Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 8:01 de la mañana. Buenos días, Madrid. Superado el primer fin de semana con el cierre al tráfico en la Gran Vía y del sentido único para peatones en las calles Carmen y Preciados. Las restricciones al tráfico de vehículos privados han sido, en general, del agrado de los ciudadanos. Hoy se hará balance del primer fin de semana en el que se aplica la medida que no será reversible y que enlazará con las obras de remodelación de la Gran Vía. La segunda medida, la obligatoriedad para los peatones de caminar en sentido único, no gusta nada. Esa idea, propuesta por la Policía Municipal al Gobierno de Carmena, choca de una parte con el derecho a libertad de movimientos que tiene cualquier ciudadano y con la necesidad de dar una vuelta completa a la manzana para acudir a ciertos lugares de Preciados o Carmen. Esta semana, con el puente de la Constitución a las puertas, será la prueba de fuego para ambas medidas, por cuanto son fechas que tradicionalmente generan la presencia masiva de ciudadanos y visitantes al centro de la capital en Navidad. Y hoy tendremos que estar también muy pendientes del Tribunal Supremo, porque a lo largo de la mañana sabremos si los Jordis y los exconsellers catalanes que están aún en prisión continúan encarcelados o salen de libertad o salen en libertad bajo fianza. Begoña Tormo.
Pues sí, Alipio, así es. Muy buenos días, Madrid. El juez Pablo Llarena anunció que haría pública su decisión este lunes después de tomar declaración a los exconsellers el viernes. Todos ellos se comprometieron a acatar la Constitución porque saben, evidentemente, que es la única opción que tienen para salir a la calle, aunque algunos lo hicieron a regañadientes, como Junqueras y Romeva, y otros, como la exconsejera de Gobernación, Meritxell Borràs, fue mucho más colaboradora, respondiendo incluso a las preguntas de la Fiscalía y la acusación particular y asegurando que solo quiere volver a su vida anterior, ella es farmacéutica, y que renuncia a la política. De hecho, es la única del grupo que no figura en las listas para las elecciones autonómicas. La decisión del magistrado va a condicionar una campaña que comienza esta medianoche. En principio, muchos esperan que fije una fianza. Los independentistas, claro, para que vuelvan a casa, y los que no lo son, para que en caso de derrota en las urnas no intenten usar ese argumento de la cárcel para justificar el fracaso. La Fiscalía se opone por considerar que, como en el caso de Puigdemont, existe riesgo de fuga, de destrucción de pruebas y de persistencia en el delito. Si se fija esta fianza, los separatistas han anunciado que tienen fondos de sobra para hacer frente a lo que sea. Total, que en unas horas sabremos qué pasa.
Buenos días, Madrid.
Ocho y tres minutos de la mañana, y ya saben que no solamente estos dos grandes asuntos forman parte de la actualidad de este lunes, sino que también hay otros muchos asuntos que les vienen contando nuestros compañeros de Buenos Días Madrid Matinal y que ya nos resumen en titulares Loli Jurado y Carlos Ibáñez. Muy buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días, Alipio, Begoña. Buenos días, Madrid. Pues hay un asunto destacado a esta hora de la mañana, porque desde las seis este equipo informativo les está contando que hay un follón tremendo en cercanías Renfe, con la línea C3 y C4 afectadas, con ese túnel que discurre entre Nuevos Ministerios y Sol también afectado, por el que pasan muy, muy poquitos trenes, y con una estación de cercanías, la de Sol, que a esta hora de la mañana, Alipio, Begoña, se encuentra sin servicio. Así que esa es la fotografía.
Hablamos el otro día de la C3, también está afectada.
Sí, es verdad, sí, evidentemente. C3 y C4. Así que ya hemos hecho una primera conexión con nuestra compañera señora Ángeles Martín, que está en esa estación de Renfe en Sol, y luego volvemos a hablar con ella para que nos cuente cuál es la situación. Perfecto. Pero de momento nos vamos a quedar con la crónica de sucesos que hoy llega con asuntos como estos, Loli, con ese homicidio que se producía ayer por la tarde en la Cañada Real.
Sí, un hombre de unos 50 años fallecía tras ser apuñalado en el tórax después de una discusión en un domicilio de Cañada Real. A su llegada, los sanitarios le encontraron en parada cardiorrespiratoria. Gema Martín es la portavoz de Emergencias Madrid.
La víctima, un hombre de unos 50 años, tenía una herida por arma blanca penetrante en el tórax derecho. Cuando han llegado los sanitarios de SAMU Protección Civil, estaba en parada cardiorrespiratoria y, a pesar de todos los esfuerzos por reanimarle, solo han podido confirmar su fallecimiento.
Un grupo de homicidios de la policía ya se ha hecho cargo de la investigación de este suceso.
Tres heridos al colisionar dos motocicletas en General Perón.
El accidente se ha producido cuando una de las motos giraba para incorporarse a la calle de Capitán Haya. Portavoz de Emergencias Madrid.
El accidente se ha producido entre dos motos de gran cilindrada. En una de ellas viajaba un hombre de 35 años que ha sufrido un traumatismo facial y uno craneal moderado. Una vez estabilizado, los sanitarios de SAMUR le han trasladado al Hospital de La Paz en estado grave. En la otra moto iba una pareja, la copiloto, una mujer de 22 años, ha sufrido una fractura abierta de tibia y peroné.
Declaran los policías del Chat.
Tres policías municipales de Madrid declaran este lunes ante el juzgado de instrucción número 42 por las supuestas amenazas vertidas contra un delegado de Comisiones Obreras en el polémico Chat, donde un pequeño grupo de agentes insultó, entre otros, a la alcaldesa Manuela Carmena. El juez debe decidir si esos hechos son constitutivos de delito y si procede a acordar medidas cautelares como la orden de protección solicitada por este delegado sindical.
Imputados cuatro ediles de Podemos en Alcalá.
La decisión judicial se produce después de que la Fiscalía los denunció el pasado 22 de noviembre por conceder en el año 2016 subvenciones a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro vinculadas directamente a estos cuatro ediles. La Fiscalía considera que los hechos podrían constituir un delito de prevaricación. El PP le pide a los socialistas que rompan con Podemos a tenor de lo ocurrido. Víctor Chacón, portavoz municipal.
Si estos concejales de Podemos no dimiten por propia voluntad, que sea el propio Partido Socialista el que los eche y rompa ese acuerdo de gobierno, porque si no, lo que se está convirtiendo es en cómplice de todo ese cúmulo de irregularidades que hemos visto, pero que no solo son estos, sino que van un poco más para allá.
Los trabajadores de Irubus retoman hoy los paros.
Y lo hacen además con una concentración frente a la sede del Consorcio Regional de Transportes. El 25 de noviembre, la Asamblea de Trabajadores de la empresa aprobó que la huelga que realizan desde octubre pasará a ser indefinida desde el próximo día 11. Julio Muñoz, vocal del Comité de Empresa.
El lunes día 4, de 12 de la mañana a 1 de la tarde, tenemos una concentración frente a las puertas del Consorcio Regional de Transportes de Comunidad de Madrid, en la Plaza del Descubridor Diego de Ordaz número 3, para pedirle al consorcio que medie en el conflicto que tenemos abierto con Alsa.
Y hoy es día de jornada de puertas abiertas en el Senado.
Lo hace un año más en vísperas del Día de la Constitución. Las jornadas, que cumplen su vigésima edición, pretenden dar a conocer el funcionamiento de la Cámara a los ciudadanos. En esta ocasión, cuando los visitantes entren por la llamada Puerta del Rey, habrá actividad parlamentaria porque están convocadas para hoy dos comisiones.
En una de ellas se va a analizar el primer mes de aplicación del 155.
El secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, va a dar cuenta hoy del primer mes de aplicación de este artículo, en función del cual el Gobierno asumió las competencias de la Generalitat tras cesar a sus responsables. La previsión del Gobierno es que más adelante sea la vicepresidenta y ministra Soraya Sáenz de Santa María quien acuda a informar.
Nicolás Maduro anuncia la creación del Petro.
El presidente de Venezuela ha anunciado la creación de esta criptomoneda o moneda virtual para avanzar en materia de soberanía monetaria, para hacer transacciones y para vencer el bloqueo financiero.
Y en cuanto al deporte, ayer en la Liga, tres victorias y un empate para los equipos madrileños.
La jornada 14 deja la victoria del Atlético de Madrid frente a la Real Sociedad, la del Leganés frente al Villarreal y la del Getafe ante el Valencia. El Real Madrid no consiguió pasar del empate a cero en el marcador en San Mamés y aumenta distancia con el Barcelona, que sigue líder en la tabla. Los de Simeone se quedan en tercera posición, a 6 puntos del Barça y a 5 del Valencia.
Y en baloncesto, sí, el Madrid sostiene el liderato en la Liga Andesa.
Lo hizo este domingo con un contundente 96-72 sobre el Herbalife Gran Canaria. La jornada deja mal resultado para el Montaquit Fuenlabrada ante el Delteco y lo mismo para el Movistar Estudiantes ante el UCAM Murcia.
Bueno, Bueno, pues ya se lo estamos contando desde primera hora de la mañana. Situación hoy muy complicada en el servicio de cercanías de Renfe, C3, C4 afectadas. Y en nuestra última conexión con Eduardo Ozores dejábamos la estación de Sol sin servicio. Vamos a saber si hay novedades o si todo sigue igual. Eduardo Ozores, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues esa incidencia continúa en este momento de la misma manera. Tenemos interrumpido el servicio en ese túnel de Sol. Afecta básicamente a la estación de Sol, que se encuentra ahora mismo totalmente fuera de servicio. Por este motivo, los trenes de la línea C3, que habitualmente finalizan su recorrido en Chamartín, lo están haciendo en este momento en la estación de Atocha, a excepción de los que continúan habitualmente viaje al Escorial, que están circulando desviados por el túnel de Recoletos. En la C4, situación parecida. Los trenes procedentes de Parla están finalizando su recorrido en la estación de Atocha. Los trenes del lado norte procedentes de Colmenar finalizan en Chamartín y los procedentes de Alcobendas San Sebastián de los Reyes están finalizando su recorrido en la estación de Nuevos Ministerios. El túnel de Recoletos está funcionando hasta este momento normalmente. También tenemos otra incidencia que destacar. Se ha producido otra avería en instalaciones en la estación de Parque Polvoranca en la línea C5. Esto está causando retrasos de unos 10 minutos a los trenes que desde Humanes y Fuenlabrada se dirigen hacia Madrid. Ténganlo en cuenta.
Bueno, pues ya lo han escuchado. C3, C4, ahora la C5, el túnel entre Nuevos Ministerios y Sol, que no permite de momento el paso de los trenes, la estación de Sol, cercanías, sin servicio, y miles de madrileños afectados esta mañana.
Bueno, pues vamos a saber enseguida cuál es la situación que viven los ciudadanos que están afectados por esas líneas de cercanías de Renfe, que tienen dificultades a estas horas de la mañana en muy breve espacio de tiempo. Antes, nos interesamos por la circulación. ¿Cómo están los accesos a la capital en este lunes? Conectamos con la DGT. María Forner, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues hace apenas unos minutos se ha producido un accidente en la M50 al paso por Boadilla del Monte, que está generando retenciones en sentido carretera de La Coruña, así que tengan precaución por aquí. Además, encontraremos problemas en todos los accesos a la capital. En la 1, en San Sebastián de los Reyes, en la 2, en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, en la 3, en la zona de Santa Eugenia, en la 4, en el cruce con la M30 y en Pinto, en la 5, en Campamento Alcorcón y Móstoles, y en la 6, desde Las Rozas. También hay densidad circulatoria en la 42, en Parla, y en la M40, en los tramos habituales. Problemas en la M607 en Colmenar Viejo hacia Madrid y en la M50 en varios tramos en San Sebastián de los Reyes hacia la 1 y, como les decimos, en Boadilla del Monte hacia la 6.
Y para intentar tardar menos en llegar al trabajo o a donde quieran ir hasta ahora, hay que saber dónde están los puntos conflictivos. En Madrid nos los cuenta Margarita Pérez. Buenos días, Margarita.
Hola, buenos días. Bueno, pues por el interior de la ciudad y en los movimientos desde la zona sur es el paseo de Santa María de la Cabeza el punto que acapara mayor actividad. Sin embargo, pueden acceder muy bien los conductores que desde la A4 conecten con la M30, ya que el nudo sur de la M30 no ha tenido problemas durante este periodo de hora punta. Y es más, podemos hablar ya de un final prácticamente de hora punta en esos movimientos desde la zona de la M30, Méndez Álvaro, Puente de Vallecas. Es un poquito más hacia el norte, donde todavía hay un tráfico algo más lento a partir de la zona del barrio de la Estrella, O'Donnell, en el sentido nudo de Manoteras, pero insistimos, sin complicaciones en la zona del nudo sur de la M30. En el resto de las zonas del interior, el panorama más tranquilo que en otras jornadas. Si acaso tarda un poquito más en madrugar la parte norte, ya se anima algo en las conexiones del nudo norte con el nudo de Manoteras. Tráfico algo lento en la salida por el paseo de la Castellana, y ya que hablamos de salidas del centro de la ciudad, en la Avenida de América hay un estrechamiento de calzada debido a un bus averiado, como decimos, en esa salida, Avenida de América, a la altura del puente sobre la M30.
Pues visto, lo mejor hoy para moverse por Madrid es el metro. ¿Cómo está la cosa? Marta Sáiz, buenos días.
Hola, buenos días. Pues efectivamente una de las mejores opciones es viajar en metro, porque ahora mismo no hay ninguna incidencia, no tenemos ningún problema en ningún punto de la red, así que podemos hablar de total normalidad en todas las líneas de la red de metro.
Bueno, y en cuanto al tiempo, una ligera subida de las temperaturas máximas, pero solo eso, ligera. Tania Garralda, buenos días.
Buenos días. Se vaya el frente polar que nos ha acompañado durante el fin de semana, dejándonos la primera nevada del otoño y vientos del norte que han dejado sensaciones térmicas bajo cero, además de madrugadas muy frías. Comenzamos una semana con tiempo más estable, más anticiclónico y más acorde con lo que nos corresponde, porque todavía estamos en otoño hasta el 21 de diciembre. Las mínimas frías, eso no va a cambiar. 6 bajo cero en el sur o 4 bajo cero en Alcalá de Henares. En Madrid, un día más, 0 grados de mínima. Y en las máximas sí vamos a notar un ascenso. Pasamos de los 8 grados de ayer a los 11 en la capital. En el norte, 7 grados de máxima y en el sur, 12 grados. Poco a poco, durante esta semana, iremos notando cómo las temperaturas se recuperan, llegando incluso a los 12 grados durante la semana.
Buenos días, Madrid.
Viva en Monte Carmelo. Chalets adosados y pareados de diseño moderno, con 5 dormitorios desde 839.700 euros. Para más información, llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
La Liga de Campeones en Onda Madrid. Mañana, a partir de las 8:30 de la noche, abrimos la última jornada de la fase de grupos de la máxima competición europea con la retransmisión del partido Chelsea-Atlético de Madrid. Hay que ganar y esperar. Y el miércoles, desde las 8:30, Real Madrid-Borussia de Dortmund. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid, cumplimos tus sueños.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 8 y 16 minutos de la mañana, asunto muy destacado en Madrid, como les venimos contando desde que arrancábamos este Buenos Días Madrid, lo que está ocurriendo en el servicio de cercanías de Renfe. Ya lo saben, se lo estamos contando, hay 3 líneas afectadas en este momento. Comenzamos con la C3 y la C4, en los últimos minutos se ha unido la C5 en Polvoranca. Tenemos un túnel, el que discurre entre Nuevos Ministerios y Sol, que de momento no puede ser utilizado por incidencia, por avería, y tenemos la estación de Sol, en la que tampoco se presta ningún servicio. Está, de momento, esa estación de cercanía Renfe de Sol paralizada por todas estas incidencias, averías que están ocurriendo. Y tenemos allí en Sol a nuestra compañera Ángeles Martín, que nos va a recordar de nuevo qué es lo que está pasando allí y cómo se lo están tomando los madrileños usuarios del servicio de cercanías de Renfe. Ángeles, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
Hola, Carlos, pues vamos a recordar a todos los madrileños, las alarmas saltaban a las 6:10 de esta mañana, en la que, bueno, pues las redes sociales en las que se ve reflejado Renfe Cercanías Madrid ya avisaba cercanías en la línea C4 y C3 por avería en infraestructuras entre el túnel de Atocha, Solchamartín, verán afectados sus recorridos en dichas estaciones. A partir de ese momento, de las 6:10 de la mañana, todos los mensajes en cercanías Renfe se han ido sucediendo. Por ejemplo, a las una hora después, 7:10 de la mañana, C3, C4, avería en Sol, y por tanto, como decimos, aquí en la estación de Sol he estado observando a muchos madrileños que salían, que pretendían llegar hasta cercanías aquí, pero les ha sido imposible, y han tenido que enlazar con el metro para hacer, como ellos contaban y como vamos a escuchar, bueno, pues una ruta que bordeara esta estación de Sol, porque hasta aquí no podían llegar con cercanías. Vamos a escuchar a algunos de esos madrileños que esta mañana estaban un poco preocupados porque iban a llegar tarde a sus trabajos.
Pues nada, iba a coger luego el cercanías luego a las 3. Bueno, me hace un poco de estropicio, pero nada, cogeré en Atocha y ya está.
Me he tenido que bajar en Villaverde y coger el metro, que nunca lo cojo. Y pues llego un pelín más tarde al trabajo.
Sobre todo el tema del metro, que tienes que sacar la tarjeta. Yo no usamos nunca el metro. Yo vengo en tren hasta Atocha y tengo que gastar sol. No pone nada de sol, yo tengo que ir al metro. Impresionante lo que había para sacar billete, encima no se puede sacar billete, hay que sacar una tarjeta, o sea, con lo que hoy el billete te cuesta 4 euros, de 1,50. Lo veo lamentable.
A ver, yo solo tengo el abono de cercanías y luego cada vez que me quejo, encima me dicen que tenga, que no me pueden reembolsar mi dinero. O sea, ya está bien, cada día es una avería distinta, una cosa nueva y nos tratan como si fuésemos ganado.
Bueno, pues estamos oyendo esas opiniones y esos puntos de vista de esos viajeros que esta mañana se han encontrado con ese corte en cercanías Renfe y, por tanto, bueno, pues hay que decir, por ejemplo, que uno de los últimos mensajes que Renfe Cercanías Madrid está lanzando es, por ejemplo, recordando que la línea C5, por avería en instalaciones en Parque Polvoranca, los trenes dirección Madrid están sufriendo demoras. También recordar que en esta página oficial de Cercanías Madrid aparece un teléfono canal oficial de Renfe Cercanías Madrid. Atención al cliente, 91-232-0320. Repito, 91-232-0320. Seguro que muchos madrileños a esta hora están marcando este teléfono para pedir explicaciones.
Bueno, Ángeles Martín, gracias por contarnos qué es lo que está ocurriendo en esa estación de cercanías de Renfe de Sol. Fijaos qué mañana más complicada.
Dice, seguro que están marcando muchos madrileños el teléfono y digo, y seguro que nadie le responde porque
estará colapsado, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, son usuarios de Renfe que hay que recordar, pues muchas mañanas sufren, no sé si este tipo de incidencia tan grande como la de hoy, pero sí muchas pequeñas incidencias que se van sumando y que al final pues llegan a testimonios como los que hemos escuchado hoy, en los que se detecta pues ya pues cierta hartura ya,
¿no? Y ya, y no habíamos caído lo que le comentaban Ángeles también, sí, el tema de lo de los billetes de metro. Claro. Ahora ya no se puede sacar, claro, un billete de metro, te tienes que sacar la tarjeta.
¿Tres
y,
euros?
Y te cuesta pues eso, 4 y pico la broma.
Sí, señor. Bueno, pues igual, no lo sé, igual en todo esto habría que tomar cartas. Supongo que es competencia del Ministerio de Fomento, Cercanías Renfe, pero igual alguien tendría que ver qué es lo que pasa, ¿no? Porque es que es diario, hay mucha gente que ya... Bueno, pues incluso yo conozco personas que han dejado de utilizar Renfe Cercanías porque finalmente no les compensaba por todo esto que estamos contando.
Claro, así luego que... cuando dicen el transporte público pues claro, está muy bien, pero
hay que cuidarlo,
con cierta garantía.
Evidentemente. Eso es. Bueno, pues no pierdan nuestra sintonía porque vamos a seguir contándoles qué es lo que pasa en Sol, pero también en otros muchos lugares de nuestra comunidad.
Desde luego, son ahora las 8 y 21 minutos de la mañana y vamos a conocer esos otros asuntos que forman parte de la actualidad y que destacan los diferentes diarios en sus páginas de Madrid. Fátima Sotorrío.
Buenos días, empezamos con el 20 minutos digital porque precisamente este sí le ha dado tiempo a recoger esa avería en la estación de cercanías de Sol sin servicio, dice, por una avería. También otros asuntos, declaran este lunes los policías que amenazaron a otro agente en un chat en el que insultaban a la alcaldesa Manuela Carmena. Un juzgado investiga insultos y amenazas a Carmena en ese chat de policías en Madrid. Ya que estamos con los digitales, pues seguimos con ellos. Madrid Diario, empieza el derribo de los primeros chiringuitos ilegales de La Pedriza. La comunidad critica las limitaciones del tráfico en la Gran Vía después de vivir el primer día de dispositivos de movilidad sin atascos. Y otros temas como, por ejemplo, este, una recepción de la Constitución que será más austera o que La Paz tendrá una nueva central de esterilización. Si abrimos los periódicos por las páginas de Madrid, nos encontramos con que El País va con este tema. El nivel de oposición a Carmena divide a los concejales socialistas. El grupo municipal, socio de investidura de Carmena, se encuentra dividido en dos facciones respecto al grado de oposición que se debe hacer al equipo de Ahora Madrid. Por un lado están los que quieren seguir con una oposición en línea con la actual, que es el PSOE crítico pero colaborador. Y por otro, un grupo que pide desmarcarse cuanto antes de un ejecutivo que considera que no cumple con sus expectativas. La Razón Madrid, una entrevista a Julio Rodríguez. Todos los que estén de acuerdo con Carmena estarán en las listas. Es el titular. El candidato a secretario general de Podemos Madrid dice que esta semana comienzan las primarias y el ex GEMAZ que se enfrenta a anticapitalistas quiere ganarlas con Manuela Carmena como propuesta estrella. Y dice Julio Rodríguez, la veo con ganas de repetir, vamos a garantizar que esté cómoda. Mundo Madrid, imputados los ediles Sociales de Podemos. Hablamos de Alcalá de Henares. El juzgado número 4 de esta localidad cita como investigados a los 4 concejales de Somos Alcalá por un caso de prevaricación administrativa por manipular presuntamente un concurso. Van a declarar el próximo 11 de diciembre. Y acabamos con ABC Madrid. Carmena quiere que Telefónica y el BBVA escalonen sus horarios para evitar atascos. El Ayuntamiento de Madrid dialoga con las grandes empresas de la zona norte para agilizar el tráfico en hora punta y habla de estas cifras: 65.000 coches que circulan a diario por el nudo de Manoteras, 12.000 que van a Ciudad de la Telefónica en Las Tablas y 7.000 que llegan a la ciudad financiera del BBVA.
Pasan 24 minutos de las 8 de la mañana y les vamos a avanzar algunos de los asuntos que a lo largo de este programa, Buenos Días Madrid, les vamos a ofrecer a todos ustedes. Ya saben que les acompañamos desde las 8 hasta la 1 del mediodía. En nuestro tradicional desayuno con diamantes tendremos a José Luis Martínez Almeida, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, con quien vamos a analizar la actualidad municipal desde la perspectiva de la oposición al gobierno de Carmena.
Y en nuestro tiempo de salud vamos a apuntar una novedad quirúrgica muy eficaz contra el estrabismo y mínimamente invasiva. Se realiza en el Gregorio Marañón y es una técnica pionera en el mundo.
A la huelga de autobuses de Irubús, que enlaza la capital con los municipios de la zona norte, se suma, como les venimos contando hoy, una avería en cercanías de Renfe que impide la llegada de trenes a la Estación de Sol. Estamos en directo en ese punto.
En nuestra sección de posturismo vamos a preguntarnos, ¿somos exquisitos a la hora de elegir los alojamientos donde vamos a dormir, o es un asunto secundario? ¿Qué es lo que más valoramos y por lo que estamos dispuestos a pagar más? Nos lo contará Carla Mourinho.
Y nuestro compañero de Pole Position, Juanma Fernández, nos avanza ya los movimientos de las nuevas temporadas en Fórmula 1 y en motociclismo, así como la previa a la nueva edición del Dakar que sale el Día de Reyes.
Y en nuestra escuela de emociones nos hacemos una pregunta: ¿te quieren o te aguantan? La solución con Montse Martínez a partir de las 11 de esta mañana.
Todos los años, con el encendido de las calefacciones, se producen fallecimientos evitables. ¿Cómo podemos evitarlos? Pues nos lo van a contar los equipos de Emergencias Madrid, que como cada lunes estarán con nosotros.
Y en el tramo final de Buenos Días Madrid, Clara Sanchís encarna a Virginia Woolf en un montaje adaptado de Una habitación propia, obra que llega al Teatro Galileo en este Puente de la Constitución.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son las 8 y 27 minutos de la mañana. Ya está con nosotros Carmen Martín Tejeda, que, bueno, tenemos que trasladar a nuestros oyentes una pregunta que seguramente, bueno, pues va a tener muchas respuestas, ¿a que sí?
Pues yo creo que
buenos
sí.
Buenos días.
Buenos días. A ver, me vayan tomando nota del teléfono gratuito 900 10 30 63, mientras dejamos que esos jascabalillos les den una vista. Y del WhatsApp 628-091-117. Otra pista, teléfono gratuito 900-1030-63. WhatsApp 628. Mira, Papá Noel, déjame que diga el teléfono. Luego haces todos los jojos que quieras. WhatsApp 628-091-117. Venga, ahora, dale al jojo. Bueno, pues lo que preguntamos es si la Navidad ya ha llegado a su casa. Ustedes han puesto ya el árbol de Navidad, son más del Belén, han aprovechado este fin de semana, son de los que esperan al Puente de la Constitución, o no lo ponen hasta el día de la lotería, no lo sé. Eso es lo que queremos, que nos lo cuenten, cómo adornan su casa, si ya la han adornado, qué han puesto. ¿Ha llegado la Navidad ya a su domicilio? ¿Qué hacen con ella? ¿cómo adornan? ¿Son de los de espumillón de colorines? ¿Son de los que les gusta una cosa más nórdica?
Minimalista, ¿no?
Exactamente. Bueno, pues ahí está el 628-091-117. Papá Noel también no puede decir lo que quiere. Ahí está.
Nuestro WhatsApp 628-091-117. Onda Madrid. ¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de MotoGP? ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes, de 12 a 2 de la madrugada, con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid, con Juanma Fernández. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 8:31 de la mañana, ya saben, siguen en la sintonía de Onda Madrid, en el 101.3, en el 106 de la frecuencia modulada y en este programa Buenos Días Madrid, en el que les acompañamos desde las 8 hasta la 1 de la tarde. Y bueno, como es tradición, pues comenzamos ya a estas horas nuestro habitual desayuno con diamantes. ¿Y quiénes son los diamantes que hoy nos acompañan a esta mesa? Pues el diamante principal es José Luis Martínez Almeida, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio. Diamante muy en bruto, ¿eh?
Bueno, siempre se puede ir puliendo, ¿no?
Se puede ir puliendo.
Bueno, no hay problema. Y los otros dos diamantes que tenemos con nosotros son nuestros compañeros Carlos Dávila. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días.
Y también Roberto Bécares, colega en las tareas del diario El Mundo. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues, en fin, vamos a empezar a preguntarles por una cuestión que seguramente a muchos de los ciudadanos ya les está afectando, los problemas que tenemos en las comunicaciones, sobre todo en cercanías, con esa estación de Sol que está ahora mismo inutilizada, que no sirve, no se puede hacer ese trasvase de nuevos ministerios a Sol, ni tampoco de Atocha a Sol, y por tanto está generando bastantes complicaciones a los ciudadanos, especialmente aquellos que utilizan la C3, la C4, pero también hemos sabido que es una mañana aciaga, la C5. Ahí también habría en la estación de Polvoranca con retrasos de más de 10 minutos. En fin, si a todo esto sumamos la huelga de los autobuses de IUBUS que unen los municipios del norte de la comunidad con la capital, hoy tenemos un lunes bastante aciago en lo que a comunicación se refiere, especialmente, ya digo, tanto por carretera como por cercanías. No sé, señor Almeida, si se puede hacer algo para mejorar esto. ¿A usted le parece que desde el ayuntamiento se puede mejorar las comunicaciones? Luego entramos en el tema de Gran Vía, que seguro que vamos a hablar de ello.
No, lo primero yo creo que hay que lamentar es que se estén produciendo estas interrupciones, sobre todo por los ciudadanos que utilizan el transporte público y que obviamente en la inmensa mayoría lo que están haciendo es ir a trabajar y se les están causando unas molestias que no se deberían causar. Y en segundo lugar, yo creo que tenemos unos grandísimos servicios públicos y más específicamente de transportes, y yo creo que todos los profesionales en estos momentos estarán trabajando para que se puedan solucionar lo antes posible. Y en último lugar, una vez que se haya solucionado este problema, pues tocará determinar cuáles han sido las causas y tratar de que no se vuelvan a repetir, desde luego.
El problema es que con la C3, especialmente con la C4, pues no es nada nuevo. O sea, una avería, yo creo que cualquier persona lo puede entender, y por mucho que te fastidie llegar tarde al trabajo o al médico, a donde tengas que ir, pues se entiende, somos todos humanos, sí, y cometemos fallos, pero es que lo de la C3 es una circunstancia que llevan todos, incluso los alcaldes de los municipios afectados, denunciando que, bueno, pues que es insostenible estar así cada dos por tres con las cercanías. Y esto dependerá de Fomento, pero es que no, nadie dice nada.
Pues desde luego tendrán que adoptarse todas las medidas para que no se puedan producir estas molestias. Depende del Ministerio de Fomento, depende del Ayuntamiento o depende de la Administración de la que dependa. Lo que desde luego no deben ser los sufridores son los ciudadanos que, como bien dices, están yendo a trabajar o están yendo a otros lugares, pero desde luego que merecen tener unos servicios públicos a la altura y unos servicios públicos que funcionen. Y por tanto, si se están produciendo estas incidencias, si se están produciendo de manera periódica, es una obligación por parte de las administraciones tratar de resolverlas lo antes posible.
Bueno, vamos ya con Gran Vía. Nos dejamos ya de preámbulo.
¿Pero en qué sentido?
¿En sentido analizar, único, analizar.
¿En sentido subida o bajada?
¿En sentido subida o bajada?
Bueno, ¿cómo ve el Grupo Popular en el Ayuntamiento lo que ha pasado con Gran Vía, esos cortes de tráfico, esas actuaciones que se, bueno, que se han empezado ya a poner en práctica?
Nosotros lo que siempre hemos dicho es que en Gran Vía el problema que hay y que va a haber y que ya hubo el año pasado y que pueden ser circunstancias muy complicadas, fundamentalmente es para los comerciantes, para los hoteleros, para los restauradores, que en este caso ya denunciaron el año pasado que tenían grandes pérdidas. En segundo lugar, que yo creo que sigue habiendo una falta de planificación. Yo ayer pasé porque iba en moto, entonces en moto no hay ningún problema para pasar, pero un domingo por la mañana, era aproximadamente la 1:00 p.m, sí que había en Cibeles muchos coches que estaban esperando. ¿Por qué? Porque tienen que ir enseñando el carné, o tienen que ir enseñando si tienen un abono de parking, o tienen que enseñar cualquier documento que pueda justificar que pase, y lo único que están haciendo es estrangular el acceso. Y en tercer lugar, el ayuntamiento, yo creo que nuevamente lo que no ha previsto son las consecuencias, y las consecuencias son que se está estrangulando, o se estranguló fundamentalmente el viernes, todo lo que es Cibeles, todo lo que es Princesa, todo lo que es Cuesta de San Vicente, sin que el transporte público tampoco pudiera dar las soluciones que en este punto merecen. En definitiva, yo creo que si además a esto le sumamos precisamente lo del sentido único en Carmen y Preciados, ¿cuál es el mensaje que se está transmitiendo a los madrileños? Que en la medida de lo posible rehuyan el centro de Madrid estas Navidades, porque va a ser imposible acceder, va a ser imposible incluso transitar por Carmen y por Preciados, y lo que va a pasar es que al final se van a ir a los centros comerciales de la periferia, y yo creo que eso nadie lo queremos. Yo por eso he dicho que animo a los madrileños a que vayan al centro de Madrid, a pesar del Ayuntamiento de Madrid.
Conmigo no. No cuenten.
Claro, claro, lógico.
Conmigo no cuenten.
A ver, Roberto, ¿tú te Roberto, vas a acercar? ¿Cómo lo ves?
Pues, hombre, yo creo que toda medida que suponga una reducción de ese tráfico en el centro, el colapso en el centro lo iba a haber de igual manera. Siempre lo ha habido. Otra cosa es cómo se está planteando desde el ayuntamiento estos cortes que suponen un cambio en la mentalidad enorme de la gente. Y es normal que nos lo tomemos un poco con alarmismo, con tremendismo, porque, pues claro, de pasar con el coche por la Gran Vía, como solemos hacerlo, a dejar de hacerlo, es un shock muy fuerte. Pero hay que tener en cuenta que la media de viajeros por vehículo que cruza la Gran Vía es de 1,2. Es decir, la gente pasa, es un sitio de cruce realmente la Gran Vía. Ahora en Navidad, es cierto que la gente baja al centro, que quiere ver las luces, que quiere realizar compras. Pero yo creo que en este cambio hay un efecto que va más allá, subyacente, que es el cambio del paradigma del ciudadano. A todos nos parece. A mí, seguro que tengo que cubrir un acto, y esta semana tengo que cubrir actos en Gran Vía. Me va a parecer un poco, y me perdonen los oyentes, un coñazo tener que dejarlo en un parking lejano o coger el transporte público. Pero precisamente ahí, en ese cambio de chip que igual tenemos que hacer, pues está un poco la clave de todo esto. Dicho esto, yo estoy con el señor Almeida, que le he escuchado muchas veces. Los comerciantes están protestando. Ha bajado un 25% lo que les está gastando la gente, el volumen de ventas en la Gran Vía. Quería preguntarle, porque usted, conocedor de la ciudad, va en moto. Todo esto, claro, y se lo ha dicho el ayuntamiento. Todo esto lo que va a hacer Almeida, y usted sí lo conoce bien, es colapsar un poco los bulevares, ¿no? Sí. Y toda esa zona de Prado Recoletos convertirla en una ratonera, pero sobre todo es que no hay solución para el tráfico, porque claro, ¿por dónde se mete el tráfico ahora? Para recorrer Madrid, ¿por dónde se mete?
Eso es lo verdaderamente complicado. Entre otras cosas, yo estoy de acuerdo con ese análisis que haces diciendo que es una vía de paso, pero hay que recordar que es que la Gran Vía nació precisamente como vía de paso entre el este y el oeste de la ciudad, porque no tenemos otro gran eje este oeste. Pero bueno, dicho lo cual, en estos momentos, si hemos estrangulado los bulevares con la colocación de un carril bici, que por lo cual, por cierto, desgraciadamente no va nadie, pero esa es la realidad, que no va nadie. Hemos estrangulado Santa Engracia, que era otra alternativa. Cuesta de San Vicente está colapsada. Entonces, aquí solo hay dos alternativas, porque yo no contemplo como alternativa lo de la bici, a pesar de lo que diga el equipo de gobierno en estos momentos. Hay que hacer un ejercicio de realismo, no de realismo mágico, como les gusta a ellos, y menos en invierno. Y segundo lugar, tampoco andando, porque la gente que va en coche no va a ir andando, porque los desplazamientos son más largos. Entonces, o transporte público, o tienes que dar unas alternativas de movilidad en vehículo privado. Como alternativas de movilidad en vehículo privado no tienes, porque tú mismo te has encargado de estrangularlas, solo te queda el transporte público. Y yo lo que digo es el Consorcio Regional de Transportes, y esto es fácilmente comprobable, no ha tenido conocimientos de cuál era el plan de peatonalización o semi-peatonalización de la Gran Vía en Navidades hasta fechas muy recientes, en que ya ha tenido que poner por su propia iniciativa un 30% más de trenes de metro. Entonces, claro, las consecuencias son lo que tiene que valorar el ayuntamiento, porque a los ciudadanos lo que hay que tratar es de hacerle la vida más fácil, no más complicada.
De todas formas, justamente estamos en el inicio de una semana que va a ser clave, porque es la semana del Puente de la Constitución, y tradicionalmente pues el centro de Madrid es, en fin, está ocupado de forma masiva. Carlos Ávila, ¿vas a ir de compras al centro? ¿Vas a pasear? ¿Cómo vienes tú? ¿Qué previsión de movimientos tienes de cara a este puente?
Hombre, yo es que estoy en contra de cualquier ideología intervencionista. Es decir, a mí, si me dicen que no puedo ir, voy a ir. Eso de entrada.
O sea, es por llevar la contraria.
Yo creo, no es que llevar la contraria, es decir, esto se puede pensar, reflexionar sobre ello como si fueran medidas para mejorar el tráfico o para mejorar la vida de la gente. No, aquí lo que se trata es de intervenir en la vida, en el pensamiento y en la forma de intervenir, de actuar de la gente. Yo creo que en ningún lugar del mundo se le ocurre a nadie, a ningún gerente público, se le ocurre decirle a la gente cómo tiene que pasear, por dónde tiene que pasear y a qué horas tiene que pasear. Porque luego se dan situaciones que a mí me han dicho durante todo el fin de semana ridículas, como por ejemplo la señora que se para en un escaparate de ropa de señora, y el señor que se ocupa en una tienda donde venden pipas y no se pueden volver a encontrar porque uno tiene que entrar y otro que salir. En fin,
había cosas, un Twitter hoy que era mundial, ¿te acuerdas? Nos lo han enseñado esta mañana, que decía: la quería mucho porque era mi primogénita, y dice, pero claro, se rezagó en Gran Vía y no.
Que son cosas.
La he tenido que abandonar.
Sí, lo he visto, buenísimo.
Que son cosas extraordinariamente ridículas. Es decir, lo peor de la izquierda clásica, lo peor de la izquierda no es que nos quiera mandar, es que nos quiere salvar. Es que nos quiere decir cómo tenemos que vivir. Y a mí me parece, desde mi ideología, desde mi punto de vista, que es una libérrima, yo lo que creo es que los poderes públicos, cuanto menos se metan en la vida de la gente, dicen, no, es que queremos evitar los atascos y las concentraciones en las zonas comerciales. Hombre, las zonas comerciales se han hecho para que haya atascos, para que la gente vaya allá donde le ofrecen mejores precios y donde los mejores productos. Si usted lo que está haciendo es laminar, lo que está haciendo es coartar esa libertad, lo que está haciendo es la puñeta con toda claridad a los comercios, y también coartando la libertad del que quiere comprar un producto que a lo mejor no lo encuentra en otro sitio, o que sencillamente le apetece más comprarlo allí.
Pero por lo que nos cuenta, señor Dávila, ¿a usted qué le molesta más? ¿Las limitaciones a la circulación por la Gran Vía o la obligatoriedad de ir por Carmen y Preciados en el sentido que se dicta?
Madrid urbanísticamente, yo no soy urbanista, pero a mí Madrid urbanísticamente me parece un lío. Me parece siempre un lío. Ha sido una ciudad construida a pegotes. Lo decía hace un momentito el portavoz del Partido Popular. Es que es una vía de acceso. Si en un Madrid, que es una ciudad congestionada, porque viene todo un efluvio, pues toda una panoplia de gente que se viene de la periferia, si se llega a Madrid y le coartan por la arteria principal por donde entrar, ¿qué hace? ¿Qué hace? Pues se encuentra taponado, y si va a llegar tarde a su trabajo, va a llegar tarde a sus comercios y va a llegar tarde a ejercer su actividad de peatón. A mí me parece una auténtica atrocidad desde el punto de vista de la organización territorial de una ciudad.
Señor Almeida, ¿qué cree que va a pasar esta semana con el puente? Porque esta sí va a ser la auténtica prueba de fuego de estas medidas que se han adoptado.
Sí, estamos completamente de acuerdo, va a ser la auténtica prueba de fuego porque es un puente en el que además hay una grandísima afluencia de personas que vienen de fuera de Madrid, tanto turismo nacional como internacional, y es donde vamos a poder comprobar la efectividad de las medidas, pero fundamentalmente la repercusión que pueda tener en los comerciantes, en los hoteles y, como digo, en los bares y en los restaurantes. Desde luego, si atendemos a los precedentes del año pasado, optimistas no podemos ser, porque, como ya se ha dicho y además está acreditado, aunque el ayuntamiento lo niegue, hubo una bajada importante de ventas y, fundamentalmente, en el periodo en el que más se vende. Con lo cual, desde luego, yo vuelvo a lo mismo. Hay que animar a la gente a ir al centro, a pesar del ayuntamiento y con todas las dificultades que nos están poniendo, porque desde luego los comerciantes de centro son los que menos merecen que precisamente tener perjuicios como consecuencia de estas actuaciones del ayuntamiento.
Pero lo peor es que no explican cuál es el objetivo. ¿Cuál es su objetivo?
El objetivo, según parece, es ganar espacio para el peatón. Esa es la explicación.
Pero
que
si se prohíbe el ayuntamiento, ¿cómo es esto?
Hacer una ciudad más amable y más inclusiva, que son los términos que ellos utilizan, que por cierto, había otro tuit muy divertido que decía una ciudad más inclusiva, pero me obligan a andar en un solo sentido, con lo cual no sé cómo puede casar.
Bueno, luego está inclusivo. También el tema del medio ambiente.
Y luego está el tema del medio ambiente. Claro, ¿cuál es el problema del medio ambiente? Que es cierto, yo creo que para todos es una prioridad total y absoluta proteger la calidad de vida, la calidad del aire y, por tanto, la salud de los madrileños.
Pero yo no sabía que los peatones produzcamos CO2. Yo no lo sabía.
Estamos hablando de la peatonalización en este caso. Pero lo que, si nos vamos a los datos, ha subido la contaminación en Madrid. Ha empeorado los índices de calidad del aire en la ciudad de Madrid. Es decir, si atendemos únicamente a los fríos resultados, este gobierno lleva 2 años diciendo que todas estas medidas se justifican para mejorar la calidad del aire. Pues bien, ha empeorado la calidad del aire y estos son datos científicos, no son discutibles. Por tanto, si ha empeorado la calidad del aire, a lo mejor es que las medidas que llevas adoptando desde hace 2 años y medio, entre las cuales una medida estrella es la peatonalización de Gran Vía, no funciona. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque los peores datos de calidad del aire nunca están en el centro de Madrid. Están, por ejemplo, en Fernández de la Dreda, en la Plaza Elíptica. Es ahí donde dan los peores datos. Pero los peores datos en Delicias, pero en Escuelas Aguirre, pero los peores datos nunca están en el centro de Madrid. Por tanto, a lo mejor las medidas no hay que adoptarlas en el centro de Madrid, que es donde no dan los datos malos de calidad del aire. Pero si atendemos a la fría estadística, lo cierto es que con estas políticas ha aumentado han empeorado los índices de calidad del aire en la ciudad de Madrid.
Entonces, Almeida, ¿qué hacemos? Porque si están en Fernández de la Dreda, habrá que poner medidas de restricción en la M40 y en la M45 y en la propia M30.
Bueno, es que yo creo que lo que no procede ahora es adoptar medidas tan a corto plazistas como las que está adoptando este ayuntamiento. Es decir, para que verdaderamente tenga efecto las restricciones de tráfico, tú tienes que dar alternativas de movilidad. Hay que pensar cuáles son, porque el sistema de transporte público es muy eficaz, muy eficiente, salvo estas cuestiones que están pasando hoy con el tren de cercanías, pero yo creo que tenemos un buen sistema de red de transporte público. Indudablemente, si queremos restringir el tráfico de vehículos, tendremos que mejorar esa. Pero eso no se hace en el corto plazo, se hace en el medio plazo. Y la siguiente es cierto que el tráfico tiene una incidencia fundamental en la calidad del aire. Aproximadamente el 48% de las emisiones derivan del tráfico. Pero, hombre, hay un 52% restante de focos emisores sobre los que se puede actuar, como puede ser, por ejemplo, las calderas de carbón, que todavía sigue existiendo. Y respecto al tráfico privado, tú puedes actuar no únicamente en la restricción, sino también en el incentivo. Y el incentivo es, por ejemplo, sustituir la flota de taxis, por ejemplo, con los que sean contaminantes, por ejemplo, potenciar el vehículo eléctrico. Es decir, hay más medidas que las que, o renovar la flota de mercancías, de reparto de mercancías, también mediante incentivos. Es decir, hay más medidas que únicamente restringir el tráfico privado, que por otra parte, como ya hemos dicho, se está demostrando ineficiente.
Me parece que tiene unas cuantas medidas de cara al próximo programa electoral, Almeida, ¿o no?
Sí, nosotros ya las hemos hecho.
Porque se ve usted cambiando un poco de tercio, solo un mínimo.
No,
¿Se vería usted de candidato de cara a las próximas elecciones o no? Porque yo tengo entendido que en el partido, desde que está usted, están muy contentos con su labor de posición en el ayuntamiento.
Hombre, yo agradezco la confianza del partido y que valoren que estamos haciendo una buena labor, no solo mía, sino de todo el grupo municipal. Respecto al candidato, yo creo que eso es una cuestión que va a decidir el partido y que es a la dirección nacional, con la colaboración, por supuesto, de la dirección regional, a quien le corresponde, pero sí creo que en este momento todavía nosotros no nos tenemos que meter en los nombres ni en las personas.
¿Pero cuándo se va a sustanciar ese episodio?
Yo creo que a lo largo del año que viene. A lo largo del año que viene se sustanciará la nominación de los candidatos.
Bueno, para cambiar también otra vez de tercio y a dejarlo de la Gran Vía. No, al revés. No, pero no volverá a la Gran Vía, va a hablar de más cosas, porque también a los madrileños les importan otras cosas. Yo le quería preguntar al señor Martínez Almeida precisamente cuáles son los problemas que ustedes ven más acuciantes para ahora mismo los madrileños.
Bueno, para mí el principal problema que tenemos en estos momentos en la ciudad de Madrid es que el presupuesto del 2017 es papel mojado. Es decir, el presupuesto del 2017 con todo este enfrentamiento con el Ministerio de Hacienda no sirve para absolutamente nada. El nivel de ejecución del presupuesto en materia de inversiones, que es lo que verdaderamente importa, porque ellos dicen que el nivel de ejecución es altísimo, pero claro, meten los gastos de personal y los gastos corrientes de funcionamiento. Esos se van a gastar, esté el gobierno sí, sí. que esté. Es decir, eso es un presupuesto, digamos, entre comillas, cautivo. Fijo, lo que es importante son las inversiones en la ciudad de Madrid. No alcanzaba el 20% a 30 de octubre. Y eso no es culpa de Montoro, eso es culpa de este ayuntamiento que no sabe ejecutar su presupuesto. Y me preocupa fundamentalmente que tampoco vamos a tener presupuestos para el año 2018, porque es que este equipo de gobierno ya ha dicho que no va a haber presupuestos para el año 2018. Y nos dicen que todo es culpa de Montoro. Yo lo primero que me pregunto es, y esto es Vox Populi, aquí hay dos periodistas, cuatro periodistas, se sabe perfectamente, Manuela Carmena no tiene ningún tipo de comunicación con el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, de tal forma que la interlocutora para el plan económico-financiero con el Ministerio y con los grupos de la oposición ha sido Marta Higuera, la delegada de Asuntos Sociales, Equidad y Empleo. Por tanto, si la alcaldesa de Madrid no se comunica con su delegado de Hacienda, ¿cómo le va a echar la culpa a Cristóbal Montoro? Si no se entienden entre ellos, ¿cómo va a echar la culpa al Ministerio de Hacienda? Pero, si pero el verdadero problema es que en los presupuestos es en lo que se materializa las acciones concretas que puede hacer un gobierno. 17 son mojados y 18 no hay.
Pero está cuajando o ha cuajado el mensaje que el actual equipo de gobierno del ayuntamiento, no sé si la señora Carmena o el delegado de Hacienda, lanza, que es nosotros tenemos superávit, ¿por qué no nos dejan gastar? Este es el planteamiento que hacen ellos.
¿Por qué tienen superávit? Tienen superávit básicamente porque han aumentado los impuestos en 200 millones de euros en un ayuntamiento que ya tenía superávit. Meter 200 millones de euros más de subida fiscal no nos parece correcto. Y en segundo lugar, porque no ejecutan. Es así de sencillo. Entonces, la pregunta que nosotros le tenemos que hacer a Manuela Carmena es, ¿por qué quieres gastar más si no eres capaz de gastar lo que tienes? ¿Por qué te enfrentas al Ministerio de Hacienda para tratar de gastar más si eres incapaz de ejecutar más del 20% a 30 de octubre de tu presupuesto de inversiones? ¿Por qué le pides más dinero a Montoro si no has ejecutado ninguna de las 16 escuelas infantiles que tú tenías en tus presupuestos de 2017 y no has ejecutado una sola escuela infantil? Y eso no es culpa de Montoro, es culpa tuya, que no son capaces el equipo de gobierno de gestionar. Por tanto, el superávit viene del aumento fiscal que ha habido en la ciudad de Madrid y que no son capaces de gastar el presupuesto que tienen.
De todas maneras, hablamos de superávit, pero hay que tener en cuenta una cosa. Madrid está muy endeudado, el Ayuntamiento de Madrid. O sea, superávit en cuanto a los ejercicios normales, sí. Pero tenemos unas deudas históricas.
Sin duda.
Que también habría que a lo mejor pensar en amortizar. Para eso sí dejarían, ¿no, Montoro?
Sí, sí, para eso se está. Bueno, la ley de estabilidad presupuestaria lo que te permite es ejecutar lo que se llaman inversiones financieramente sostenibles, y si no eres capaz de ejecutarlas, como está pasando con este gobierno, tienes que ir a amortización anticipada de deuda. Ellos decían que el Partido Popular, decía Manuela Carmena en campaña electoral, decía que amortizábamos mucha deuda anticipadamente porque teníamos vínculos con la banca. Por dar un dato, amortizamos 200 millones de euros en 4 años de Ana Botella, entre el 11 y el 15. Ellos han amortizado en 2 años y medio 830 millones de euros anticipadamente de deuda. ¿Por qué? Porque no son capaces de gastar el dinero que tienen. Claro, así tienen el superávit que ellos dicen y tienen que amortizar anticipadamente esa deuda. Pero esos 837 millones de euros que han ido precisamente a los bancos, como ellos denuncian, tendrían que haber ido a escuelas infantiles, a estacionamientos disuasorios, al contrato de teleasistencia, a centros culturales que prometieron en los distritos y que no han hecho ni uno. Ese es el verdadero problema que hay ahora.
¿Ustedes dan por descontado que la señora Carmena se va a volver a presentar? Bueno,
yo lo llevo diciendo prácticamente desde que asumí la portavocía y en el ámbito interno de mi grupo, cuando no era tan conocido, desde antes. Pero desde luego yo tengo absoluta seguridad de que Manuela Carmena se va a presentar, entre otras cosas, porque como ha dicho 15 veces que no se va a presentar, esa es la mejor garantía de que lo va a hacer.
¿Pero por quién se va a presentar? Porque los de Podemos no parece que quieran presentarla a ella.
Sí, sí, los de Podemos están como locos por presentarla. Obviamente,
los de Podemos del ayuntamiento, los nacionales...
Sí, sí, los nacionales yo creo que le van a poner una alfombra roja, por eso han traído al GEMAT para ver si definitivamente... El único mensaje que nos ha dado el GEMAT de su proyecto para la ciudad de Madrid no es decirle a los madrileños qué soluciones les puede dar, es que Manuela Carmena tiene que repetir como sea, porque saben que sin Manuela Carmena no hay partido, con Manuela Carmena al menos pueden saltar al campo, que tampoco va a haber partido, sin lugar a dudas, pero se agarran desesperadamente como un clavo ardiendo. Pero lo que tenemos que plantear es, Manuela Carmena se va a presentar, yo quiero que se presente, lo digo así, quiero que se presente, porque estoy deseando que sepa de verdad cuál es la opinión que los madrileños tienen de su equipo de gobierno y de su gestión. Y los madrileños le van a decir en el 2019 que no se puede mentir a todo el mundo todo el tiempo como está haciendo este equipo de gobierno y especialmente Manuela Carmena. Y va a recibir, yo creo, que el mensaje electoral que este equipo de gobierno merece por la gestión que ha hecho en estos 4 años.
de todo el balance, señor Almeida, de los concejales de gobierno, ahora Madrid es un partido instrumental que tiene diversas aristas y que proceden de diferentes sitios. Pero hay una concejala en particular que, vamos, solo hay que hablar con las asociaciones de vecinos de Usera y Arganzuela para saber que no está dialogando con los vecinos, que no está reuniéndose con ellos, que no está aceptando sus peticiones para desarrollar cirugías pequeñas en esos distritos, y por eso ha sido la primera concejala a la que han pedido que retire las competencias los tres grupos de la oposición. Claro, cuando ustedes hablan con los vecinos que han hablado y les dicen que no habla y toman esa medida, incluso el Partido Socialista, que es el socio de investidura, también la critica duramente. ¿Cómo se toman que Manuela Carmena diga no? O sea, vamos a seguir confiando en ella, no voy a quitarle las competencias.
Respecto de la labor que está haciendo Usera y en Arganzuela, es cierto que es que las asociaciones de vecinos están que trinan. El otro día fui a Orcasitas y me reuní con Félix López Rey, que precisamente no se puede decir que es una persona del Partido Popular, sino todo lo contrario, histórico líder vecinal, concejal de Izquierda Unida. Oye, y me confirmó que efectivamente no había ningún tipo de interlocución, de tal manera que él tuvo que ir al pleno de Usera a reclamarle a Romy Arce que por favor hablara con ellos. Y la segunda es, si no asume este mandato del pleno Manuela Carmena, ya no es que no asuma el mandato del pleno, es que la pregunta es, ¿qué va a hacer el Partido Socialista? Porque claro, nosotros al final, y Ciudadanos, nuestros votos no son decisivos, pero los votos del Grupo Socialista sí son decisivos. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer el Grupo Socialista? ¿Se va a limitar únicamente a la pataleta de reprobarla en el Pleno? ¿O de verdad va a poner sus votos encima de la mesa y le va a decir a Manuela Carmena hasta aquí hemos llegado? Desde luego, Purificación Causapié dijo que iban a ser contundentes si no se apartaba Romy Arce. Dijo que incluso que debía haber cambios en el Gobierno. Antes de la reprobación ya dijeron...
Contundentes hace mes y medio.
Sí, sí. Ya dijeron que no...
La contundencia está aplazada.
Está aplazada, que eso es lo que me refería yo ahora. Ya dijeron que no. Y llevamos una semana prácticamente desde el Pleno y no tenemos noticia de la contundencia del Grupo Socialista. Pero los socialistas en Madrid van a tener que explicar a sus electores y al conjunto de los madrileños a qué están jugando en estos momentos en la Ciudad de Madrid. Porque es que, repito, sus votos son decisivos. Y están desaparecidos en combate. Ni están ni se les espera. O como dijo el otro día Romy Arce, que por cierto les dio un repaso al Grupo Socialista, que si yo fuera al Grupo Socialista se me caía la cara de vergüenza ajena por lo que me dijo Romy Arce.
Bueno, es que la ovacionaron varias veces ustedes.
Bueno, nosotros la ovacionamos, por supuesto, porque sí, de verdad.
Como estaba dando zapatillas, como estaba dando cera al PSOE, ahora ahí fue la única vez que han debido aplaudir a Romy Arce, yo
sin
creo.
Duda, porque es que yo recomiendo que vean parte de esa intervención. Nosotros la colgamos incluso en Twitter, para que vean parte de esa intervención, porque yo he visto pocos ejercicios de humillación política como el que vi de Romy Arce hacia el Grupo Socialista. Pero dijo una frase que es clave: ustedes no saben si están en el gobierno o en la oposición.
Verdad, sí.
Y ese es el mejor diagnóstico del Grupo Municipal Socialista en estos momentos en el Ayuntamiento de Madrid, y se lo debemos a Romy Arce.
Pero están en el gobierno porque si no estuvieran en la oposición, Romy Arce no estaría en la concejalía.
Pero claro, es que como no están en el gobierno, Romy Arce, ¿no?, sigue en la concejalía. Y como no están en la oposición, Romy Arce sigue en la concejalía. Sigue en la concejalía única y exclusivamente porque el Grupo Municipal Socialista no quiere hacer valer su peso y su influencia decisiva en el gobierno de la Ciudad de Madrid.
Si quitaran sus votos, ahora Madrid no estaría gobernando.
Efectivamente.
¿Cree que van a pagar esa actitud que han tenido durante la legislatura el Partido Socialista, ese no tener perfil propio, no sé, creen que...
Sin lugar a dudas, yo creo que lo van a pagar. Es cierto que es difícil que lo paguen aún más porque el Partido Socialista está absolutamente en el hueso de su electorado en la Ciudad de Madrid, ya lo comprobamos en las últimas elecciones donde se quedaron en apenas nueve concejales, pero yo creo que aún así posiblemente lo van a pagar porque, claro, lo que los madrileños no pueden entender difícilmente lo van a poder votar.
Bueno, y si le parece, podríamos hacer ahora un repaso de cómo está Madrid por distritos o cuáles son los que tienen más necesidades, más carencias, porque también en los últimos días, en las últimas semanas, hemos estado asistiendo a manifestaciones. La gente ha salido de la calle en los distritos de Vallecas, de Tetuán. En el caso de Vallecas, reclamando más seguridad, el tema de los narcopisos. En Tetuán también, pues, mucha gente pensando que había una operación para desprestigiar el barrio, para hacer bajar los precios. ¿Cómo están los distritos de Madrid?
Los distritos fundamentalmente están abandonados. ¿Abandonados por qué? Porque vinieron a decirnos que uno de sus principales proyectos era descentralizar competencias en los distritos para que efectivamente... Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de los distritos de Madrid, cualquiera de los distritos de Madrid está entre las 90 ciudades más grandes de España. Por tanto, cualquiera es una ciudad
en sí misma.
Y por eso estábamos de acuerdo en que era necesario descentralizar competencias. Pero ¿cuál es la cuestión? Que junto a eso, ¿cuál era el gran dogma de ahora Madrid? primar lo social. Y los distritos que más están perjudicando son precisamente los distritos del sur de Madrid, y así hay que decirlo, que son los que más necesidades tienen de dotaciones o de servicios sociales y que, sin embargo, están siendo abandonados. No es normal que Usera Arganzuela con Romy Arce estén en la situación, no es normal que Puente de Vallecas tenga que salir a la calle a manifestarse contra los narcopisos porque el Ayuntamiento de Madrid no está haciendo absolutamente nada, o que el otro día estuvimos en Villaverde y los que llevamos una proposición al Pleno del Ayuntamiento de Madrid, a Cibeles, para que Villaverde y su polígono industrial tengan el trato que merece, sea el Partido Popular, porque Guillermo Zapata no pasa por Villaverde. Entonces, el problema de los distritos de Madrid es que está abandonado. Y luego, vuelvo a lo mismo, si no se entienden entre ellos, es muy difícil que puedan entender las necesidades de los madrileños. Y claro, como son tantos grupúsculos, o como ellos dicen, como dice Roberto, que una candidatura de Unidad Ciudadana es una candidatura de desunión ciudadana, porque entre ellos no se entienden. Y así es muy difícil hacer políticas coherentes que solucionen los problemas. Al final, los que estamos en un ayuntamiento estamos para solucionar los problemas más cercanos de los madrileños. En un ayuntamiento no influye tanto la ideología como debería influir la gestión, porque al final, que la calle esté limpia, que esté arreglada o que uno pueda circular, es más una cuestión de gestión que puramente de ideología.
Uh-huh. Vamos a hacer, si nos parece, en un paréntesis, son las 8:59 de la mañana y a estas horas parece que está restablecido el servicio de cercanías en la estación de Sol. Vamos con nuestra compañera Ángeles Martín. Ángeles, muy buenos días, cuéntanos, ¿se ha restablecido finalmente el servicio?
Alipio, muy buenos días. Bueno, pues sí, entre otras razones podemos encontrar esa información en las redes sociales. Renfe Cercanías Madrid está tuiteando la siguiente información. Hace un minuto, a las 8:55, reparada la avería, líneas C4 y C3, queda restablecido el servicio entre Atocha, Sol y Chamartín. De hecho, algunos viajeros están saliendo, les estoy preguntando y me están diciendo que ya funciona, que bueno, se están acumulando retrasos de todo este tiempo que las líneas han estado interrumpidas entre esta zona y, por tanto, como decimos, restablecido el servicio desde las 8:55. Hay que tener en cuenta que el problema surgió a las 6:10 de esta mañana, es cuando todas las alarmas saltaron. Pero bueno, ya podemos estar más tranquilos, restablecido el servicio en la línea C3 y C4 de Cercanías Renfe.
Muy bien, pues nada, muchas gracias, Ángeles. Pues ya saben, se ha restablecido el servicio que ha generado muchísimos problemas tanto a las líneas C3 como C4 de manera muy especial y a la imposibilidad de comunicación de las estaciones del servicio de cercanías de Renfe de Sol con nuevos ministerios o de Sol con Atocha. Así pues, pues bueno, ha sido una mañana muy complicada y esperemos que la situación pues se vaya regulando y volviendo a la normalidad. Era solamente un apunte que habíamos comentado justamente con José Luis Martínez Almeida, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid. Estamos también con otro. Bueno, estábamos comentando la situación que se vive en los diferentes distritos con los problemas que cada uno de ellos tiene desde la óptica del señor Almeida. Yo no sé si hay algún punto de Madrid especialmente crítico que a usted le parezca, no sé si en un distrito, en algún barrio, y que considere que debe, en fin, que precisa alguna intervención o alguna actuación urgente por parte del gobierno municipal, más que otro.
Bueno, en cada uno de los distritos posiblemente hay actuaciones urgentes y sería injusto destacar unos u otros, pero es cierto que nos preocupa lo que se ha dicho del distrito de Tetuán, es decir, no hay una campaña predemitada. Los vecinos lo que están diciendo es que no hay problemas de convivencia, como se pretende decir desde el gobierno municipal, sino que realmente hay problemas de seguridad en el distrito de Tetuán que se deben afrontar y no se deben poner paños calientes. Lo de los narcopisos de Puente de Vallecas que vimos el otro día. Nos preocupa también cuestiones que pueden ser urgentes en el distrito de Hortaleza, como puede ser que se dé una solución definitiva a Valdebebas, que nosotros creemos que ya es absolutamente imprescindible. Lo de Villaverde, del polígono que nosotros visitamos el otro día y que también me parece que es urgente. En definitiva, cuestiones que se deben abordar desde un equipo de gobierno que lo que tiene que hacer son políticas que den servicios a los madrileños y no políticas que no sirven para nada, que es lo que está pasando en este momento.
Sobre la M30, la semana pasada el Pleno aprobó, con los votos a favor, en este caso de Ciudadanos, PSOE y ahora Madrid, ese dictamen sobre la comisión de la M30, sobre aquellas obras, un dictamen que establecía que las obras fueron ilegales porque no se pidió el certificado de impacto ambiental, o se pidió por separado. Lo que hizo Gallardón fue trocearlo y bueno, y que la gestión ha sido ruinosa, y sugirió la remunicipalización del servicio. ¿Cómo valoran ustedes? O sea, ¿creen que es viable remunicipalizarlo? Ustedes se oponen de plano a la medida, claro.
Nosotros nos oponemos de plano a la remunicipalización del servicio, entre otras cosas porque lo que nosotros le decimos a los madrileños, que a esto le molesta mucho a nuestros oponentes políticos, es cómo está mejor la M30, como la teníamos hace 14 años o como la tenemos ahora, cómo disfrutan más los vecinos fundamentalmente de Arganzuela, Usera o Carabanchel, con KM Río como está en estos momentos, o con todos los coches encima como estaba hace 14 años. La diferencia entre nuestras políticas y las del PSOE es que nosotros prometimos soterrar la M30 y el PSOE, en el programa electoral del año 2003, lo que prometía era poner semáforos en la M30. Entonces son dos modelos políticos completamente distintos. Nosotros lo que decimos es que si ha habido irregularidades, como se pretende acreditar con ese dictamen de la Comisión de Investigación, que nosotros no aprobamos, muy sencillo, que vayan a los tribunales o que vayan a la Fiscalía, que lo demuestren, pero que lo que dejen de meter son insidias y calumnias sobre la ejecución de esas obras o sobre los contratos de mantenimiento de la calle 30. Desde luego, la remunicipalización nosotros no la vemos. Nosotros creemos que la M30 en estos momentos funciona de modo más que correcto, de modo que garantiza desde luego la seguridad de todos los que circulamos por la calle 30 y por tanto que los experimentos, y más con este equipo de gobierno, con gaseosa.
O sea, que ellos lo que dicen es evidentemente que sigue costando mucho más, que costó también mucho más de lo que inicialmente estaba presupuestado, no recuerdo, claro, pero una barbaridad.
Una barbaridad, sí.
Nosotros mantenemos que el coste que se hizo de la M30 es verdad que sufrió dos modificados al alza, pero dos modificados que están dentro de los términos previstos en la ley de contratos de las administraciones públicas, es decir, que no sobrepasaron el 20% y que a partir de ahí los costes que hay, lógicamente, son los de mantenimiento de la M30, pero que esos no se pueden imputar a lo que es la construcción y la explotación de calle 30 y, por tanto, que se ven diferenciar ambas partidas. Y yo vuelvo a lo mismo, en todo caso, lo que habría que preguntarles a los madrileños y a los vecinos de Usera, Arganzuela y Carabanchel es cómo prefieren la calle 30, si soterrada y con M Río encima o con semáforos como proponía el Partido Socialista.
Es cierto que desde la oposición se decía que se podía haber hecho por tramos, pero eso, en verdad, yo estoy de acuerdo con el señor Almeida, es mejor haberlo hecho como se hizo, que fue un traumatismo general para todos los ciudadanos, pero duró 3 años. Imaginaos tener la M30,
la M30 se circula,
claro, M30 no, empantanada durante 12 años o 15 años mientras hacían las obras por tramos, que todos nos acordamos. Lo que pasa es que ya lo hemos olvidado, pero acordaos cómo era la M30, es que era un caos,
era un caos total,
increíble. Y cuando estaban obras ya, ni te cuento, parecía aquello el circuito de Monza, que tenías que parar, o sea, estar parado. Había, sí, vueltas y despeñaperros por ahí.
El rally de los moneros.
Es que la única forma, la única forma de hacer obras es causando molestias, eso es evidente.
Claro.
Ahora, yo creo que el sobreprecio de la M30 ustedes no lo han explicado bien. No lo han explicado bien porque coincidió también con la crisis. Entonces los costos subieron. Y por eso yo creo que ustedes han quedado callados ante unas imputaciones que tienen una explicación y sobre las cuales se puede construir un aspecto demagógico.
Bueno, que es lo que se está haciendo de contrario, pero lo que nosotros decimos es lo que es la construcción propiamente de la M30, que concluye prácticamente en el año 2007, es decir, entre el 2003 y el 2007, eso hay un coste aumentado que está dentro de los límites de la ley de contratos y que, por cierto, está fiscalizado por la intervención del Ayuntamiento de Madrid y que tiene todas las bendiciones jurídicas y presupuestarias posibles con todos los informes. Y, por tanto, ahí difícilmente se puede hablar de los sobrecostes que ellos... Segundo, ellos dicen, no, hay un sobrecoste porque en el contrato de conservación y explotación se está beneficiando al socio privado. Bueno, eso es algo que ellos tendrán que demostrar y que si hay irregularidades tendrán que decir. Y respecto de los sobrecostes que pueda haber por M Río, difícilmente, porque M Río en gran parte se sufraga, por cierto, gracias al plan de Zapatero. O sea, que los socialistas algo tendrán que decir de si ha habido sobrecostes con cargo a su plan. Pero en definitiva yo creo que estamos en la política de la propaganda frente a la política de los hechos, y la política de los hechos es que está los túneles de la calle 30 y M Río, que es de las mayores transformaciones urbanísticas que ha tenido cualquier capital europea en el siglo XXI. Y eso es verdaderamente lo que molesta al resto de contrincantes políticos.
Estaba buscando yo lo de los sobrecostes, es que lo del 20%, perdóneme, señor Almeida, pero me sonaba muy poquito. Bueno, no tengo toda, vamos, buscando en prensa, en archivos, estoy viendo que si la cifra inicial de las obras de soterramiento de la M30 fueron inicialmente 1.700 millones, al final fue pues casi 1.000 millones más, no es un 20%.
No, se anunció en la noticia que estamos leyendo, era que eran 1.700 en 2004. Sin embargo, se aquilató el proyecto y lo que es la licitación sale por 2.500 millones de euros. Uh-huh. Por 2.500 euros...
5.600.
Bueno, pero es que esos 5.600... hay que sumar no solo lo que es el coste de la obra, sino lo que son los gastos de conservación y explotación y el contrato que se hace. Pero dentro de esos 5.600, o sea, dentro de los 2.500, no se puede meter, es la construcción. Luego ya viene la explotación y mantenimiento, pero son conceptos absolutamente distintos. No se puede confundir lo que es construcción, que ahí no hay el sobrecoste más que el previsto en la ley
pero
de contratos.
Y puede costar, pregunto, desde mi ignorancia, ¿puede costar más el mantenimiento de una obra que la propia construcción?
Bueno, es que lo que hay que ver es por cuántos años es el contrato de mantenimiento de la obra. En este caso creo que se va hasta el año 2035 y son costes de mantenimiento altos.
Pero se sigue pagando todos los años.
Sí, claro, porque en la calle 30 tendremos que mantenerla todos
los años. Claro, pero
no
que
podemos
entonces,
dejar de mantenerla.
Pero que entonces no podemos decir lo que se ha desembolsado. Ya, bueno, en cualquier caso, vamos a enterarnos un poco mejor. Me voy a enterar yo un poco mejor que tengo, porque tenemos
yo lo
un dato.
Que digo es, si ha habido irregularidades e ilegalidades, que vayan a la fiscalía o que vayan a los tribunales.
Sí, eso está
y
claro.
Lo llevamos diciendo desde el primer momento y todavía no han sido capaces de ir. Fíjese hasta qué punto el dictamen de la comisión de investigación es flojo, que una de las conclusiones del dictamen es que hay que hacer una auditoría. Hombre, la auditoría habrá que hacerla antes de la comisión de investigación para que se puedan pronunciar, no después. Después no tiene ningún sentido.
Señor Almeida, estamos pendientes de la actualidad y tenemos el dato del paro que ya acaba de salir, y nuestro compañero Pablo López, que es nuestro analista en los asuntos económicos, nos lo va a facilitar. ¿Cuánto ha subido el paro? Buenos días, Pablo. Hola, buenos días, Pablo. Bueno, parece que no tenemos esa comunicación con nuestro compañero Pablo López. Hay más de 7.000 personas que han incrementado las cifras de parados en el país. Vamos a ver si tenemos esa comunicación ya posible. Pablo, buenos días.
Buenos días a todos. Así es, acaban de salir las cifras del mes de noviembre del desempleo. El paro registrado ha crecido en 7.255 personas. Lo cierto es que la nota que ha enviado el Ministerio, pues hay que hacer un poquito aquí de trabajo de suma, de matemáticas, ya que el dato exactamente no se termina de dar de manera fácil. En total, el número de desempleados ahora mismo están en 3.474.000 personas. Este incremento del mes de noviembre, pues en parte suele ser habitual, ya que es un mes un poquito de transición. Hay gente que ya se va incorporando de cara a la campaña de Navidad, pero también es cierto que no todo el mundo se incorpora tan pronto. Por lo tanto, esta es al final un poco la situación que tenemos. El paro, eso sí, en el último año el dato es muy bueno. Se ha reducido en los últimos 12 meses 315.000 personas. Y la afiliación a la Seguridad Social ha subido también en el último año, en los últimos 12 meses, en más de 637.000 personas. Este dato, según el Ministerio, es el mejor de la serie histórica, salvo el año 2005, cuando ahí lo que hubo fue la regularización de extranjeros. Por ir sacando algunos datos en relación a la afiliación, hay que destacar a Madrid, la comunidad autónoma que ha ganado, es la que más ha ganado, 28.387 nuevas afiliaciones. Donde más han caído ha sido en Baleares, casi 79.000 personas. Estaba buscando el dato de Cataluña, pero ahora mismo la nota que facilita el Ministerio en un primer momento no tenemos el dato mensual del mes de noviembre. Sí es cierto que a nivel anual, tanto en Madrid como en Cataluña, ha subido la afiliación, 121.000 en el último año en la Comunidad de Madrid y 115.000 en el último año en Cataluña. Por lo tanto, muy buenos datos para ambas comunidades, que de esta manera van poco a poco reduciendo esa tasa de paro. En cuanto a las cifras, vemos que ya de paro registrado, no ya de afiliación, vemos que en Madrid se reduce el paro en 8.191 personas, a pesar, es decir, contrarresta esta reducción frente a esa subida general que ha habido de 7.500. Pero donde sí sube el paro es en Cataluña, solamente la supera Islas Baleares. En Islas Baleares el paro ha subido en 12.586 personas, en Cataluña 7.391. Es decir, el dato de gente que está trabajando, no de gente afiliada, sino de gente que está trabajando, es bastante peor en Cataluña que en Madrid en relación al mes de noviembre. Es decir, yo creo que aquí sigue todavía afectando, sigue todavía coleando la crisis catalana, la crisis de política en Cataluña.
Muy bien, Pablo, pues nada, muchísimas gracias por ese apunte de actualidad al hilo de los primeros datos que ya se conocen y tal como comentaba, una subida general de más de 7.000 personas en paro en el país, pero en datos autonómicos hay 9 comunidades que aumenta el paro, entre ellas Cataluña, más de 7.391 personas se suman a la cifra de desempleados, en el caso de Madrid bajan en 8.191, así pues estamos de enhorabuena en la Comunidad de Madrid, señor Almeida.
Pues sí, porque ha bajado el paro en la Comunidad de Madrid. Yo creo que lo que demuestra es que las políticas que se llevan a cabo por parte de la Comunidad de Madrid dan resultado y tienen efecto siempre en colaboración, por supuesto, con el Estado, pero todavía quedan a más de 377.000 personas en paro en la Comunidad de Madrid. Yo creo que esa debe ser la prioridad, es decir, felicitarse bien, pero relativamente, porque mientras queden personas en paro, yo creo que los poderes públicos o de los poderes públicos nuestra prioridad siempre debe ser que en la medida de lo posible el paro sea el menor posible.
Tengo la impresión, perdón, me voy ya.
No, iba a decir una cosa que además no tiene tampoco importancia, lo que estamos hablando y sobre todo comparado con, estamos hablando del paro, de los transportes, de un montón de cosas importantes, pero es que a nivel anécdota yo no quería pasar la oportunidad de tener aquí al señor Martínez Almeida, sí, no preguntarle por el tema de los belenes, sí, porque es que es una cosa de muy la bien, que luego bien, la gente habla tomándose el café con los compañeros de trabajo.
Es la conversación de este fin de semana.
Claro, ¿no? O sea, esa tradición que había, por ejemplo, del Belén en la puerta de Alcalá, pues que ha desaparecido sí, prácticamente, porque el ayuntamiento ya no lo pone, pero hay gente empeñada en seguir. Y bueno, pues luego también tendremos la polémica seguro con el tema de la cabalgata cuando llegue Reyes, en fin, pues que nos podemos adelantar, sí, a eso y comentar un poco cómo está la jugada ahora.
Bueno, gente que está empeñada en seguir, me tengo que incluir, porque yo fui de los que estuve ayer domingo precisamente en la puerta de Alcalá.
Sí, sí, lo tengo presente.
Colocando un Belén y yo creo que supliendo la falta de sensibilidad del equipo de gobierno del ayuntamiento en relación a este asunto. Es decir, yo creo que el Belén ya no se identifica únicamente con un hecho religioso, a pesar de que, por supuesto, muchísimas personas seguimos pensando en
que
lo
tampoco
que
pasa nada
desde el punto de vista religioso, que tampoco pasa nada, pero es un hecho cultural. Es decir, yo creo que la Navidad se celebra con el Belén como símbolos y que con el árbol de Navidad, con muchos más símbolos, pero yo creo que es fundamental el Belén y yo creo que el ayuntamiento lógicamente debería haber hecho un esfuerzo y haber mantenido el Belén tal y como se hacía en la puerta de Alcalá, y creo que demuestra una falta de sensibilidad que no se compadece con lo que la inmensa mayoría de los maleños entendemos por Navidad.
Nosotros hemos preguntado ya a la gente cómo adornan en su casa, si ponen Belén, si ponen, a ver lo que nos cuentan los madrileños, porque
sí, pero es cierto que en concreto en esto, en hacer que el Belén del Palacio de Cibeles sea más pequeño, en no ponerlo en la puerta de Alcalá, es impepinable que aquí se actúa con cierto sectarismo, es decir, que igual que en otras medidas,
hay gente que se siente ofendida.
Claro, que igual que en otras medidas se puede gobernar para todos, o se trata de hacer una política de interés general. En este caso sí que el ayuntamiento demuestra, pues, igual que la cabalgata del primer año, demuestra que bueno, como que se puede hacer ideología con la política y con la política.
Sí, con cosas con que ni siquiera navideñas. Es política. Yo, claro, sinceramente, te voy a decir una cosa. Yo no pongo Belén en mi casa, pero es que a mí me da pena que no se ponga en la ciudad.
Es que además, ¿por qué esta manía de romper tradiciones? Lo decía hace un momentito. Es decir, vamos a pensar, primero, hay una gran parte de la población madrileña, digo de la capital, que es creyente, es religiosa, pero no solamente de la religión católica, sino otras confesiones, sí, sí, y que los belenes le parecen perfectos. Es decir, y es una gran mayoría. Y si la gran mayoría es la que tiene que ser atendida por el ayuntamiento, pues tiene que obrar en consecuencia. Y a mí esta persecución de las tradiciones, esta ruptura con todo lo que puede ser todo el periplo histórico que ha tenido en España la afición belenística, no, a mí me parece un atentado contra el interés de la gente. Por tanto, yo creo que esta tiene una contrapartida que es feliz, que es que la agitación social, la gente lo que va a hacer es cubrir las deficiencias que el ayuntamiento no lo hace. Por tanto, es muy positivo.
Sin duda. El año pasado creo que en la puerta de Alcalá se colocaron 640 belenes.
¿No fueron retirados ninguno?
No, no fueron retirados.
¿Ni se amenazó con retirarlos?
No, hay que reconocer que ahí el ayuntamiento ni retiró ninguno, ni amenazó con retirarlos, sino que los dejó allí. Hombre, sería el colmo ya que retiraran esos belenes, teniendo en cuenta todo tipo de pancartas, por ejemplo, que cuelgan de cualesquiera juntas municipales por parte de los concejales del equipo de gobierno. Yo creo que el Belén es un símbolo de paz y amor más que colgar una pancarta en recuerdo de Alfon, por ejemplo.
Ya que estamos comentando asuntos navideños, ¿y qué le parece el alumbrado de la ciudad de Madrid? A diferencia, por ejemplo, de otras ciudades europeas que, en fin, en estas fechas pues en fin, están un poco, están especialmente iluminadas. ¿A usted le gusta la iluminación que tiene la capital? ¿Le bueno, parece suficiente? Porque ahora que... hay que reconocer que la factura de la luz es mucho menor que cuando había bombillas incandescentes. Son de LED y el consumo es infinitamente menor. Con lo cual, es una apreciación personal. Igual se podía haber puesto algo más de luz, en fin, y que Madrid sea un atractivo mayor todavía para los turistas, como son Dublín, como son Londres, como son Múnich, como son Berlín,
es decir, París. Yo creo que al final... el periodo navideño es un periodo en el que se invita a visitar estas grandes ciudades y uno de los grandes motivos para visitar las grandes ciudades son precisamente claro. los adornos navideños que se colocan en la calle, porque es un periodo muy familiar en el que vienen los matrimonios con sus hijos a disfrutar de las ciudades. ¿Qué me parece? Pues me parece que cuando a uno no le gusta demasiado la Navidad o uno no aprecia demasiado la tradición de la Navidad, tampoco le pone demasiado interés. Y en el iluminado navideño, pues tampoco le han puesto demasiado interés, porque desde luego no era una prioridad para ellos.
Yo creo que desproveer de cualquier vínculo, de cualquier... Yo no soy una persona que pueda dar clases sobre este tema, pero desproveer de cualquier aspecto religioso, de aspecto lo que es la Navidad y convertirlo sencillamente en una celebración del solsticio, no solamente es un error, es una... agresión, entre comillas, a los sentimientos de muchísima gente. Por tanto, la iluminación que tú le preguntabas al portavoz, a Martínez Almeida, a mí me parece que es brillante desde el punto de vista estético, pero no refleja en absoluto lo que es la Navidad. Se puede poner en una fiesta del San Isidro, se puede poner en las fiestas de San Blas, se puede poner en las fiestas donde le dé la gana. Pero esto, ¿qué tiene que ver con la Navidad? Yo no lo veo ni una sola vez.
No veo
un feliz Navidad por ningún sitio. O sea, a mí me parece que esto se puede hacer a lo largo de todo el año y desde el punto de vista estético, vuelvo a repetirlo, a mí me parece bastante brillante. Pero desde el punto de vista de lo que es la concepción navideña, la tradición pura de los españoles y, por tanto, de los madrileños, no responde a la realidad.
De todas formas, si es por los cartelitos de Feliz Navidad o Felices Fiestas y tal, hay que decir que en otros municipios también gobernados o en los que gobierna, digamos, los afines
a
Podemos, la marca de Podemos, sí lo tienen.
Pues
en el caso de Móstoles, por ejemplo.
Me estoy refiriendo a otros. Pues que evidentemente en Móstoles el ayuntamiento tiene mucha mayor sensibilidad y hace muy bien, porque responde a los intereses de la mayoría de sus vecinos que probablemente tengan sentimientos religiosos.
En Móstoles gobierna un alcalde socialista.
Sí, sí,
con
sí.
el apoyo de Podemos, pero un alcalde. Claro,
y al parecer es un alcalde socialista
que a lo mejor es más sensible. Pero...
Yo le he oído al alcalde socialista aquí en el programa de Nieves Herrero y a mí me parece un hombre revestido de una gran sensatez. Me parece que su planteamiento me parece muy votable desde todos los puntos de vista. Por tanto, él dice, oiga usted, es que yo aquí en la población de Móstoles tengo una mayoría de gente que adora este tipo de tradiciones. Por tanto, ¿por qué no voy a apoyarlas?
Carlos, no exageres, que puede ser muy votable, pero las políticas socialistas al final las se sufren.
Yo estoy diciendo, hablando de las declaraciones que le he oído a este señor, que a mí me parecen llenas de sensatez.
Señora Almeida, el tema de que antes lo hemos comentado de pasada, el tema de los narcopisos en Vallecas, que está resultando un problemón sí. para los vecinos, el desmantelamiento del sector 6 de la Cañada Real está llevando a que pues un poco ese tráfico de drogas se esté llevando hacia Vallecas y se están encontrando los vecinos con un verdadero problema con esas ocupaciones de pisos. ¿Qué cree que se está haciendo lo suficiente desde el ayuntamiento? ¿Cuál cree que debe ser la solución? ¿Más coordinación con delegación de gobierno, con la policía? No sé cómo ve el tema.
Lo primero es que, mencionando la Cañada Real, yo creo que hay que subrayar que la Cañada Real por fin se ha llegado a un acuerdo entre las diversas administraciones y yo creo que es un acuerdo positivo para dar solución a uno de los problemas sociales más graves que teníamos en la ciudad de Madrid. Es cierto que luego puede tener consecuencias como alguna que se puede producir en relación con el puente de Vallecas, con los narcopisos en Vallecas. El ayuntamiento yo creo que puede intensificar la vigilancia, en coordinación, por supuesto, con la delegación del gobierno. No queremos en ningún caso, nosotros tampoco, descargar a la delegación del gobierno, que es quien tiene las competencias en materia de seguridad ciudadana. El otro día celebró una junta local precisamente en Puente de Vallecas y además se acaba de acometer una operación policial muy importante en el ámbito de los narcopisos. Pero yo creo que el ayuntamiento, que es la policía de proximidad, sin lugar a dudas, es quien debería intensificar y prevenir que se pueda producir este tipo de ocupaciones.
Pues son las 9 y 22 minutos, Salipe, yo creo que...
Efectivamente, y el señor Almeida tiene una agenda muy apretada, lo sabemos, pero le voy a hacer una pregunta para que nos toque también un asunto de actualidad que tiene que ver con el día de hoy. ¿Qué le parece, qué cree usted que va a pasar en el Tribunal Supremo? ¿Cree que los exconsellers y los Jordis van a quedar en libertad bajo fianza o van a permanecer, como pide la Fiscalía, en prisión?
Pues es un pronóstico muy aventurado. Yo tengo una formación jurídica.
Por eso
soy jurista de profesión y
50% tiene.
Que pase, no, yo digo, pase lo que pase, habrá que respetar la decisión del magistrado del Tribunal Supremo. Tome la decisión de excarcelarles o no tome la decisión de excarcelarles, yo creo que es una decisión complicada, difícil, que se va a basar exclusivamente en motivos puramente jurídicos y, por tanto, lo único que pido es que se respete.
Bueno, y ahora le vamos a despedir con música. ¿Le gusta esta? ¿Los secretos?
Sí.
Pues nos lo han chivado bien,
puro,
entonces.
Puro Madrid.
Pues, señor Martínez Almeida, muchísimas gracias, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Serán más días los que comparta, si usted quiere, el desayuno con nosotros aquí.
Muchas gracias a ustedes y siempre que quieran aquí estaré compartiendo el desayuno.
Muchas gracias.
Estupendo, muchas gracias. Se va puliendo el diamante, ¿eh? Vamos a tener tiempo, muchas gracias.
Yo soy así y ahora ya no puedo ayudarte ni tú a mí. Oh, sí. No me imagino cómo podré estar sin ti.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Si no se ha notado, no estamos satisfechos con la política de su gobierno.
Un gobierno fallido.
Por eso creo que ha llegado el momento, señor Cifuentes, de verdad, de devolverles esfuerzo a la clase media y trabajadora en la Comunidad de Madrid.
Sanidad, educación, medio ambiente, derechos sociales. Las políticas de la Comunidad de Madrid. A debate. Asamblea. Un programa con la presencia de todos los grupos del Parlamento Regional. Preguntas, respuestas, análisis, pluralidad. Los lunes de 9 a 10 de la noche, aquí, en Onda Madrid, con José Frutos.
Una visión negativa y catastrofista de los del tripartito.
Y esto,
de la oposición.
Señorías, para nosotros es un estímulo.
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid, cumplimos tus sueños.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Thank you.
9 y 27 minutos de la mañana. Continúan en la sintonía de Onda Madrid, 101.3, 106 de la frecuencia modulada, y en este programa que les venimos acompañando desde las 8 de la mañana, Buenos Días Madrid, hasta la 1 de la tarde. Estamos al tanto de todo aquello que es noticia que está ocurriendo en la Comunidad de Madrid, y tenemos, bueno, les hemos comentado, les hemos hecho el apunte ese de actualidad en relación al restablecimiento del servicio de cercanías en la estación de Sol, que había, ya saben, desde primera hora de la mañana, especialmente afectados los ciudadanos que venían o que utilizaban las líneas C3 y C4 de cercanías y que veían interrumpido por una avería la comunicación entre Sol y Atocha y entre Sol y Nuevos Ministerios, y eso ha generado muchos problemas. Afortunadamente se ha resuelto, pero queremos que nuestra compañera Ángeles Martín, que lleva toda la mañana en Sol, pues nos pueda comentar con más detalle cuál es la situación que se está viviendo en este momento. Ángeles, adelante.
Alicia, muy buenos días. Bueno, pues voy a intentar transmitiros la situación que ahora mismo, cuando son las 9 y 28 minutos, se vive aquí en esta Puerta del Sol. Como tú bien dices, eran las 6 y 10 de la mañana cuando saltaron las alarmas. Bueno, desde cercanías a Renfe Madrid se lanzó un mensaje a las redes sociales de que estaba interrumpido el servicio en las líneas C3 y C4, su paso por Sol, Chamartín, Atocha, en fin. Lo hemos estado explicando toda la mañana. Eso era a las 6 y 10. A las una hora después, más o menos, a esas líneas C3 y C4 se unía la línea C5 en el Parque Polvoranca. Por lo tanto, bueno, pues los usuarios esta mañana de Renfe Cercanías, muy liados de un sitio para otro, muy despistados. Y quiero que escuchéis a una señora que ha sido una de las primeras que ha salido aproximadamente aquí en Sol a las 9 y 5, 9 y 10, más o menos, una vez que se ha restablecido el servicio. Perdón porque el sonido no es el que a mí me gustaría, pero yo creo que es importante que la ayudamos.
Pues nada, como siempre, una vergüenza el tema de Renfe.
Bueno, interfiere porque en cuanto a llegar al trabajo tienes que hacer varias como estaciones, y hay mucha gente y no avisan. Solamente cuando estás ahí dicen, ah, no, Sol no va a estar funcionando, entonces uno no puede tomar previsiones antes.
Hoy han avisado por megafonía, pero muchas veces hay cortes y la realidad es que no avisan. Te quedas parado entre 5 y 10 minutos antes de llegar a Atocha o antes de llegar a Sol. Y pues supone una avería de cara a venir a trabajar o alguna responsabilidad que se tenga en el centro.
Bueno, hemos escuchado a algunos usuarios de estas líneas que llegaban aquí hasta Sol y se quejaban de lo que habían pasado en los primeros momentos de la mañana con esas averías, y también había otros muchos que sí que hacían hincapié en que habían hecho el trayecto no sin esos problemas de ir, enlatados, me decían, iban hasta arriba los trenes. Vamos a escucharlos.
Los trenes van muy llenos. Por ejemplo, el metro debería haberlo previsto, si se podía de alguna manera, porque hemos tenido que esperar tres trenes para poder entrar, y aún así entrando como sardinas, que no es muy... Y la puerta parecía incluso que se podía abrir, porque íbamos tan apretados que nos apoyábamos en la puerta, entonces bueno.
Cuando estaba allí, pues yo qué sé, hemos podido estar esperando 15, 20 minutos al tren. Cuando ha llegado el tren, por supuesto, a reventar, parada en Chamartín, coger el metro... Y media hora más, cuando normalmente este trayecto es de 15 minutos, entre que espero el tren es 20 minutos, y pues al final voy a llegar a trabajar a las 9 en vez de a las 8.
Bueno, y también tengo que decir que entre muchos de los viajeros que ahora están saliendo por esta salida de cercanías de Sol, me están comentando que en los primeros momentos en los que el servicio se ha restablecido, pues sí que había mucha confusión. Muchos viajeros, como no lo sabían, pues han intentado evitar esta Puerta del Sol, evitar la estación de Atocha de cercanías, y bueno, pues ya te digo que ahora se va restableciendo el servicio Alipio, pero sí que es cierto que hay unos pequeños atrasos después de estas primeras horas del día en los que, bueno, pues ha estado paralizado en esta zona de Sol de Atocha, y por tanto poco a poco el servicio de esas líneas C3, C4 y C5 vuelve a estar restablecido y vuelven otra vez a coger su pulso diario normal. Así que desde aquí, bueno, pues ya normalidad después de estas horas irregulares.
De acuerdo, Ángeles Martín, pues muchas gracias por esa información, y bueno, pues ya lo saben. saben, ha sido, sí, desde luego, una mañana especialmente complicada, difícil para los usuarios de las líneas de cercanías de Renfe, especialmente C3 y C4, como venimos comentándoles desde este programa. Continuamos en este Desayuno con Diamantes con Carlos Dávila, Roberto Becares. Carlos Dávila, quería comentar antes, en relación a los datos del paro que nos adelantaba nuestro compañero Pablo López, una cuestión. Carlos.
Vamos a ver, yo creo que es un dato mejor que el del año pasado. El año pasado el número de parados fueron 24.841, es decir, ha habido 17.586 parados menos en el mes de noviembre del 2017 que en noviembre, el mismo mes de noviembre de 2016. Esto, efectivamente, el buenísimo dato es el de Madrid, el de la Comunidad de Madrid, y que comparado con el dato de Baleares y básicamente el de Barcelona, el de Cataluña, revela hasta qué punto está teniendo mucha incidencia todo lo que es todo el famoso proceso independentista catalán. Esto es por decirlo. La Seguridad Social sigue teniendo un número de afiliados muy importante y evidentemente en este mes de transición lo que hay que decir probablemente es que el freno en la caída del empleo probablemente es porque cada día se apunta más gente al paro porque tiene más posibilidades de encontrar un trabajo. Antes las cifras engordaban mucho más porque la gente no encontraba ninguna esperanza a la hora de encontrar un trabajo. Ahora al parecer sí. Por tanto, lo ha definido también perfectamente nuestro colega. Ha dicho que este es un mes de transición. Uh-huh. Es un mes de transición. Yo creo que estos días se estará notando, los últimos días de noviembre, se habrán notado ya los primeros empleos de Navidades, porque la gente ya empezaba con la campaña de Navidad. Yo creo que las Navidades de este año, este mes de diciembre, va a ser fabuloso desde el punto de vista del empleo. Uh-huh.
Habrá que estar muy pendiente de ese asunto, como seguimos también pendientes de lo que ocurra en el Tribunal Supremo. Sí. Lo que venimos comentando también desde primera hora de la mañana, porque el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, tendrá que anunciar su decisión respecto a si mantiene en prisión provisional a los exconsellers y a los Jordis, decide, después de la declaración que les tomó el pasado viernes, si decide su puesta en libertad, seguramente bajo una fianza económica que habrá que conocer. En cualquier caso, nuestra compañera Lupe Ortiz está montando guardia en el Tribunal Supremo. Así que, Lupe, buenos días, cuéntanos qué ambiente, qué es lo que se sabe, qué se rumorea por ahí.
Buenos días, Alipio. Pues estamos esperando, como dices, aquí en el Supremo para conocer esa decisión del juez Llarena sobre si mantiene en prisión a los exconsejeros y a los conocidos como los Jordis, los presidentes de ANC y Òmnium Cultural. En torno a las 9 de la mañana comenzaban a llegar aquí los abogados de los investigados a quienes se va a notificar esa decisión que estamos esperando. Se baraja la posibilidad de que no sea una decisión uniforme, es decir, que el magistrado que decidió comunicar esta resolución dándose de margen un par de días de plazo, acuerde situaciones diferentes según haya apreciado un mayor o menor nivel de implicación en el proceso o según mostraran un acatamiento más o menos firme del artículo 155 que todos decían acatar en su declaración del pasado viernes. Los abogados han explicado a su llegada al alto tribunal que no tiene por qué implicar que los deje en la cárcel ese mayor o menor acatamiento del 155 que podría articular esa diferencia de responsabilidad del juez Llarena imponiéndoles fianzas, como ya hizo cuando tomó declaración a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los exmiembros de la mesa. En esta ocasión no han venido al Supremo diputados de los partidos soberanistas, como sí han venido haciendo en otras ocasiones. Parlamentarios de Esquerra, por ejemplo, han decidido que van a ir directamente a las prisiones donde se encuentran los exconsejeros y los Jordis, recordamos, en Estremera, en Alcalá, Meco y en Soto del Real. Veremos cuál es la decisión del juez Llarena a punto de conocerse, una decisión que coincide, por cierto, con el día en que arranca la campaña electoral el 21 de diciembre. Comprobaremos, según decida el magistrado, si en ella pueden participar en libertad la mayoría de encarcelados, es candidato a esos comicios, o tienen que hacerlo desde la prisión donde se encuentran desde el pasado 2 de noviembre los exconsejeros y desde el 16 de octubre los Jordis, todos ellos enviados a las cárceles por la juez de la Audiencia Nacional, Carmela Mela. Alipio.
Muy bien, pues vamos a estar muy pendientes, sin duda, de esa decisión y, en cualquier caso, pues en cuanto tengamos conocimiento de la decisión del juez, pues nos pides paso y nos lo cuentas a todos porque es, sin duda, uno de los grandes asuntos de la actualidad informativa en un día como el de hoy. Gracias, Lupe. Hasta pronto.
Hasta luego.
Bueno, pues tenemos que seguir. Yo no sé qué opinión tenéis, Roberto Becares. ¿Cómo ves la situación? ¿Tú qué crees que va a pasar?
Lo estaba comentando Carlos también fuera de micrófono y ahora lo ha dicho Lupe, que parece que la decisión no tiene por qué ser uniforme, porque en la declaración de los exconsejeros hubo diferentes tipos de aceptación del 155. Hay que recordar que los fiscales, que fueron Madrigal y Javier Moreno, no lo vieron del todo convincente algunas declaraciones de sus consejeros que pudieran ser ambiguas. Y bueno, hay que recordar que Junqueras, por ejemplo, dijo que la Carta Magna es flexible, sí, que puede haber interpretaciones. Todo esto lo que va a hacer es dificultar, desde luego, la decisión del juez. Y yo creo que en el caso de Junqueras, por ejemplo, no haber sido tan claro y todavía pudiendo haber una reiteración del delito, que es una de las cosas por las cuales se toma la medida cautelar de mantenernos en prisión, puede seguir en prisión. También yo creo que lo tienen bastante complicado los Jordis, porque esa reiteración del delito, en su caso, igual que Junqueras ahora no tiene ningún poder, en su caso sí que ellos son los líderes de las plataformas ciudadanas que están realizando las protestas, y sí que pudiera haber ese delito. Vamos a ver, hay que recordar que en el caso de Forcadell, ella tampoco fue muy clara en su declaración ante el fiscal. Dijo que lo iba a acatar, pero simplemente porque ya no ocupaba el cargo. Pero se benefició de que otros miembros de la mesa del Parlamento sí que fueron muy contundentes. Entonces, el juez, en su auto de libertad bajo fianza, lo tiene en cuenta todo eso. Y fue además en una última palabra de uno de los miembros. No sé, vamos a ver, porque claro, es muy interpretativo, es muy subjetivo.
Lo que dice Roberto, que es que no tiene nada que ver, por ejemplo, cómo fue la declaración de Romeva o de Junqueras con la de la exconsellera de Gobernación, con Meritxell Borràs, que fue...
Absolutamente.
Vamos, le faltó...
Eso es lo que me has quitado de la boca ese argumento.
No,
efectivamente, es decir,
ya,
cuando se dice ahora, que lo estaba diciendo Lupe, y lo estábamos diciendo aquí, cuando se habla de una diferencia de criterio del juez, que puede haber una posible, una hipotética diferencia de criterio con unos y con otros, se basa precisamente en esto. Es que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver lo de Junqueras y lo de Romeva con lo de Meritxell Borràs, que hizo una declaración, primero porque no se va a volver a presentar a las elecciones.
Dijo que ella quería volver a la farmacia.
Porque ella abjuró absolutamente de todo lo que había pasado. Es decir, esta señora sí, es evidentemente, está que fuera de ese juego. Y segundo, vuelvo a repetir que por la idea que yo tengo, la información que yo tengo, el informe de la Fiscalía sobre este asunto es de una dureza verdaderamente notable. Por tanto, el juez se tendrá que ver muy bien, te lo tendrá que tener muy seguro de contradecir, en todo caso, el criterio de la Fiscalía, que es que permanezcan en la prisión. Y es un criterio muy importante. También hay un partido político, que es Vox, pero esto tiene menor importancia que lo de la Fiscalía. Por tanto, yo no me atrevo a decir una cosa u otra. Hablábamos con el micrófono cerrado, Begoña, de que evidentemente una campaña electoral con Junqueras y compañía en prisión no favorece precisamente los afanes electorales de los partidos constitucionalistas, ni muchísimo menos.
Claro que sí, en caso de un previsible fracaso electoral, van a decir, claro, es que no se puede hacer campaña desde la cárcel, ¿no?
Pero te digo otra cosa, los jueces, la mayoría de los jueces, las opiniones políticas y los análisis políticos les traen absolutamente sin cuidado. Les traen absolutamente sin cuidado.
Luego, otra cosa que no hemos comentado que viene en portada en tu diario, Roberto, el tema de que ya se ha empezado, jueces, juzgados de allí, de Cataluña, a imputar a mandos de los Mossos por las actuaciones que tuvieron el día de 1 de octubre.
Sí, consideran que, pues, en base a testimonios de los propios Mossos, que no tenían ningún cargo o responsabilidad, que hubo unas órdenes contradictorias a la hora de actuar, que no se les decía taxativamente de actuar, ni se les mandó refuerzos. Y eso, claro, todo aquello que ocurrió con los mandos de los Mossos el día antes, el 1 de octubre, y el propio 1 de octubre, llevó a la situación que se llevó.
Aquellos barros, ¿no?
Claro, aquellos pueblos vinieron estos lodos. Y lo cierto es que va a empezar a actuarse contra esos Mossos que no dieron, y bueno, y aparte de que el juzgado, creo que es el número 13 de Barcelona, tiene numerosísimas pruebas en todos los sentidos, tanto los correos intervenidos a muchos consejeros, en los cuales se demuestra que muchas cosas. Es que ayer, por ejemplo, en el debate, no sé si lo visteis, de La Sexta, entre Arrimadas y Rovira, pues entre que desde el Parlament...
Por cierto, qué corrida en pelo, Roberto. ¿Eh? Qué corrida en pelo.
Sí, sí, total.
Fue total.
Total.
Arrimadas
total.
Es que la borró, vamos.
Sí, claro, es que los argumentos del independentismo, en muchos casos...
Yo no lo vi, que decir.
Bueno, en resumen fue que ante los argumentos y la ley, pues... ¿cómo decirlo? Como las fábulas del independentismo, ¿no? Por ejemplo, es que sacó Arrimadas un email de un consejero de Hacienda de la Generalitat diciendo que habían aprobado una ley de la reforma energética que fue tumbada por el gobierno, una ley para luchar contra la pobreza energética, y en el propio email reconocía: espero que nos lo tumbe el gobierno, o no sé si era el Tribunal Supremo, pero es que si no vamos a hacer el mayor ridículo de Europa. Es decir, aprobaban, según dijo Arrimadas, más de 70 leyes que luego fueron tumbadas, y que claro, en la Generalitat lo que decía y el Parlament era que el gobierno tumbaba todo lo que se hacía en Cataluña, que en verdad no tenían visos de hacerse porque no eran realistas. Sabían que iban a ser tumbadas, pero les venía bien
como para, argumento,
como
de
argumento
no nos
de
dejan,
victimismo, ya. Bueno, de no nos dejan, etcétera, etcétera. Y bueno, de aquella situación de los Mossos y la falta de acción que derivó en un fallo importante de la policía, de no tener cintura a la hora de actuar sabiendo que ya no podías cerrar todos los colegios con los agentes que tenías, pues yo creo que ellos también tendrán que pagar su responsabilidad.
Ha habido un momento en el debate en el que Arrimadas le dice a la señora Rovira: oiga usted, que usted ha dicho que estas elecciones se iban a celebrar con muertos en la calle. La señora de Esquerra Republicana se le cambió la color. Se le cambió
¿Y
la
contestó
color.
Algo?
No, contestó, balbuceó.
Dijo que sí que le había llegado esa información.
Le había llegado, que le habían dicho, pero claro, una responsable política
es
en un tema de tal gravedad no puede recoger un rumor que es un rumor ni siquiera de vecindario, es un rumor de cloaca, porque nadie se le ocurre. Y el segundo episodio, que a mí me parece muy importante, es este en el que están manteniendo los independentistas que hay que hacer un recuento paralelo, porque los recuentos que se hacen en España no tienen un valor verdaderamente positivo y absolutamente innegociable. Claro, esto en un país donde ha habido tantas elecciones, donde nunca ha habido la menor sombra de sospecha, haya ganado quien haya ganado, ni el Partido Socialista, ni el PP, ni Convergencia en Cataluña, no ya es una agresión, es una auténtica barbaridad. Es decir, que esto no es Honduras, donde se está recontando papeleta a papeleta, por Dios bendito.
Sí, sí.
Lo que pasa es que esa situación, yo no sé vosotros cómo lo veis, pero es decir, más allá de lo que puedan decir los partidos independentistas en Cataluña o aquellos que quieran hacer ese juego, ¿cómo valoráis vosotros el hecho de que, por ejemplo, Ada Colau se haya manifestado y siguen teniendo el lazo este amarillo pidiendo la liberación de los Jordis, de los ex-consellers, pero no aduciendo, en fin, que los liberen porque son inocentes de nada, sino porque los consideran presos políticos? A vosotros eso... parece, y Podemos, en ámbito nacional, está haciendo lo mismo. ¿A vosotros os parece eso, en fin, que tiene algún sentido en el país que estamos, en España, en el 2018, siglo XXI?
Desde luego no. Yo creo que quien califica de presos políticos a personas que se saltan la ley, se saltan la Constitución, se saltan la Comisión de Garantías Estatutarias, se saltan a los abogados de la Cámara, no se les puede llamar presos políticos en ningún caso. Presos políticos se producen en dictaduras cuando la persona que es acusada no tiene una defensa ni unas garantías, cosa que sí que tienen ellos, cuando no es por saltarse la ley, es por hacer otras cosas irrisorias, de enviar cartas apoyando a... Lo hemos visto con los presos políticos que hubo en el franquismo. Y claro, es que es un insulto tanto a la historia de este país y a la gente que ha sufrido por sus ideas, sea de izquierdas o de derechas. Es tan tremendo que haya partidos todavía que sigan llamándoles presos políticos. A mí me parece un error. Y creo que en ese sentido entronca un poco con la línea general de Podemos en Cataluña, que no está sabiendo explicar bien cuál es su modelo, porque al final tú le preguntas a la gente en la calle y te dice: Pablo Iglesias, ¿qué crees que piensa de Cataluña? Dicen: él es independentista, sí, también. Sí, sí, sí. Cuando en verdad...
Ahora lo de ayer, modelo... la recogida esta de firmas, es todo tan raro, claro, de todas maneras.
Claro, porque está jugando la ambigüedad, le está viniendo muy mal en territorio nacional, según demuestran todas las encuestas.
Pero lo hace como a contracorriente. Es que yo digo,
a contracorriente total.
Pero a contracorriente de los suyos propios.
Claro, el propio recurso de inconstitucionalidad que presentan contra el artículo 155, muchos diputados de Podemos se enteran cuando van a firmarlo. ¿Por qué? Porque a Pablo Iglesias se le escapa del Congreso cuando ellos dominan perfectamente la comunicación. Iba a ser el portavoz de Comú Podem, Xavier Domènech, quien lo iba a anunciar y se iba a rogar esa responsabilidad, porque esto supone una erosión. Y creo que Podemos, en ese sentido, en Cataluña, no lo está sabiendo. No está sabiendo explicar. Roberto,
pero ese argumento, si cuando en su momento le preguntan, ¿usted está a favor de la aplicación del 155? En lugar de decir, no, la autodeterminación de los pueblos, dice, no, mire usted, nosotros defendemos la Constitución y creemos que todo lo que sea, que es legítima la aspiración a la independencia, debe hacerse en el marco legal. Y quedan fenomenal.
Si es que estamos tan pendientes de lo que digan los tribunales, tanto el de Bruselas como el de aquí del Tribunal Supremo, que no nos acordamos que hoy va Podemos al Tribunal Constitucional a recurrir un artículo constitucional, claro, sí, que es una de las cosas más esplendorosamente absurdas que han pasado en este país durante siempre. El artículo 155 es constitucional y recurre un artículo constitucional. Esto ya es, no se entiende nada. Pero yo creo que Pablo Iglesias en este momento lo que está haciendo es auténticas razzias por los partidos en provincias, para entendernos, porque se le están revelando uno a uno. No tiene Valencia, no tiene Andalucía, no tiene Cataluña, Galicia va por su lugar.
Claro, ese Compromís que no apoyó presentar ese, bueno, que fue el único partido que se opuso al cupo vasco, ya ha roto con Pablo Iglesias en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque ellos son regionalistas, pero no son independentistas. Y Mónica Oltra, que sabe de qué va esto, sabe que le viene muy mal apoyar la línea estratégica nacional de Podemos. Incluso en Andalucía también se muestran en contra de esta política que está habiendo con respecto al tema catalán. Pues que Podemos tenía que dejar muy claro que ellos, pues igual que a la cola, o que juegan a la ambigüedad y siempre parece que están del lado de los independentistas, porque no saben comunicarlo. O sea, no saben decir, mira, nosotros queremos que haya un referéndum, como pueden querer. Allí publicamos una encuesta en el periódico El Mundo que están en contra un 60% de españoles de que haya un referéndum, pero sí que habría un 30% que sí que lo quisiera. Aunque en Cataluña aumenta ese porcentaje, claro, hasta el 90%. Explicar que ellos están de acuerdo en un referéndum pactado y que sea legal, ya sea con una reforma constitucional o como fuera, pero ellos quieren que se queden en España. Pues que eso a Pablo Iglesias no se lo hemos escuchado.
Nada.
Y sí que Vizca Tierra Llure, y claro, todo eso lo que hace es que mucha gente que veía en ellos pues una manera de cambiar las cosas, pero tratar de transformar la sociedad, ven que de repente pues que
no es extraño, Roberto, que es un dato, a mí me parece.
Hay un 4% de votantes de Podemos, un 5, no sé si era eso lo que ibas a decir.
No, iba a decir otra cosa.
Que se varía a Ciudadanos.
Sí, pero es muy importante, muy interesante.
De Podemos a Ciudadanos.
Ahí, sí, claro, claro.
Hay un trasvase, por cierto,
de gente joven,
por cierto,
etcétera.
Que hay otro dato de hoy, porque el día es muy denso desde el punto de vista informativo, y sale la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas a las 12 sobre Cataluña, sobre intención de voto en Cataluña. Habrá que estar también pendiente de eso. Yo solamente quería decir una cosa. Pablo Iglesias en este momento es tan contestado en Barcelona por la gente de Domènech que ni siquiera aparece en el cartel electoral en los carteles electorales.
Claro, no quieren que se lesione.
Hay una especie de collage en el que aparece Rejón. En el que aparece Rejón y no aparece Pablo Iglesias con Colau, con Domènech, etcétera, etcétera. Le han borrado absolutamente. Y le han borrado porque la gente de Podemos, la gente de allí, cree, y lo debe creer con algún realismo, que su figura y su discurso es absolutamente contraproducente para sus intereses electorales. Debe ser así. Y a mí me parece que está siendo así. Pero está siendo así en toda España. Desde luego en Madrid está horrorizando a muchísima gente, que sobre todo a la gente que viene de Izquierda Unida, que no se encuentran absolutamente cómodos con este discurso.
Totalmente, Carlos. Tienes toda la razón y es muy curioso que en ese cartel, en vez de Pablo Iglesias, aparezca Íñigo Errejón, que hay que recordar que durante todo este tiempo... ¿Tú le has escuchado alguna declaración a Íñigo sobre Cataluña?
No, bueno, porque es mal visto.
Claro, porque él sabe, y yo creo que en ese núcleo que es más moderado dentro del partido, más transversal, saben que igual en Cataluña no se está haciendo bien y ahora va a participar en esa campaña. Porque claro, en Comú Podem va a jugar ahora... mucho más a eso de ni contigo ni contra ti, es decir, ni 155 ni DUI. Van a intentar abonar esa tierra media, ¿no?, del Señor de los Anillos, que suele ser muy muy empantanada y que te sueles hundir. Van a intentar pues darle la vuelta a la tortilla y que se convierta precisamente en esos tonos grises, en ni DUI ni 155, en la plataforma para ganar esas elecciones, que ahora sí va a estar muy complicado. complicado porque la sociedad en Cataluña está totalmente dividida.
Y además muy polarizada. Muy polarizada.
Es muy complicado, pero claro, igual en una segunda vuelta sí que se puede obtener más, viendo a dónde ha llevado una cosa, ¿no? Porque es que, claro, los independentistas, esto es como al final, yo no sé cómo va la campaña, pero al final la deriva de independentista ha sido como el final de Los Serrano. Es que todo era un sueño, ¿sabes? O sea, y lo han reconocido ellos abiertamente. Es que todo era un sueño, es que sabíamos que no iba a ser.
No, pero que también es muy triste porque se pierde una legislatura, o se va a perder una legislatura porque en lugar de pues presentar ante los ciudadanos en campaña unas líneas ideológicas y de acción,
totalmente,
solamente se va a ir independentismo sí, independentismo.
Bueno, pero es que Cataluña ha parado la Generalitat y ha parado ahora, también el Congreso de los Diputados.
La postura de Pablo Iglesias se entiende perfectamente. Esta es la negociación, el acuerdo que llegaron a aquella famosa cena en casa de Robles con Esquerra Republicana de Cataluña. Con toda claridad lo que quieren hacer es un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña, con toda claridad, y Podemos. Quieren hacer un acuerdo con los independentistas. Por tanto, Pablo Iglesias, que es el que hizo el acuerdo, no se está saliendo de ese guión, no se están saltando de ese guión. Y porque allí es lo que acordaron y lo que trataron de solventar cara a las elecciones del próximo día 21. No hay más cera que la
clave. Quieren centrarlo en una agenda social, ¿no?
Y luego también es que además por la propia estructura de Podemos se admite más la disidencia en algunas cosas. Lo que pasa es que claro, luego eso, el problema es que el ciudadano que va a votar pues no sabe realmente lo que está votando, porque tú oyes un líder del partido que piensa una cosa y el que te toca a ti, digamos, en la zona en la que vives, pues piensa otra. Es que no hay un mensaje claro, unitario
Ha tenido un problema, que eso también en algunos casos se agradece, que
tenga
muchas voces,
que
pero
está también en la génesis del propio partido, en la formación de cómo se llegó a
es un hándicap, porque tener personas que piensan muy distinto, que se ponen de acuerdo para algunas cosas, pues hace que Podemos salte por los aires frecuentemente, que haya unos piques internos brutales entre anticapitalistas, pablistas, errejonistas, etcétera. Solo por recuperar, que no sé si Carlos si te llamó a ti la atención, pero a mí me llamó muchísimo. Jordi Évole empieza la entrevista preguntándole simplemente cuál es la tasa de paro en Cataluña. Yeah. A la líder de Ciudadanos en Cataluña y a una de las líderes de Esquerra Republicana. Ninguna supo dar el dato. Porque el tema independentista se ha tragado todo, que ya no sabe ni el dato, que es de 12,8, según la EPA en Cataluña.
La clásica pregunta que se puso de moda en aquel debate famoso.
El del café.
No, el de cuánto costaba un billete del autobús entre Iscari y Mitterrand, esto está en los libros de ciencia política.
Lo que le preguntaron también a Zapatero del café,
es lo mismo, es para ver lo alejado que están la gente de los políticos de los problemas comunes.
Uh-huh. Pues nada, podríamos seguir, pero es que no nos queda tiempo. Llevamos aquí desde las 8 y no hemos arreglado nada, yo creo. Pero bueno, por lo menos damos a la gente que pensar y lo seguimos pensando nosotros. Roberto Becares,
totalmente.
Carlos Dávila, muchísimas gracias a los dos. Nos vemos prontito,
gracias.
Seguro.
Muy bien.
Que tengáis buena mañana. Igualmente. Lleguéis a donde...
Esperemos.
A vuestro destino.
La C3 no la voy a coger.
En un tiempo si prudencial. Gracias, hasta ahora.
Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro. En Onda Madrid, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Minutos de la mañana, José María del Toro está ya aquí. Yo no sé por qué te pone esta música, Juanjo. ¿Qué te parece? Un poco popi, ¿no?
Bien, para empezar un lunes. Buenos días, Alipio. Buenos días. Begoña. Hace frío, es lunes, hace falta moral.
¿Qué nos cuentas?
Pues, ¿qué os cuento? Pues que la jornada ha sido muy intensa, la jornada liguera. Que el Barça sigue siendo líder, pero pinchó con el Celta, 2-2, tiene 36 puntos. Que el Valencia perdió con el Getafe y está a 5. Que el Atlético ha sido el gran beneficiado y está a 6, tercero. El Real Madrid no aprovechó el traspié del Barça y solo empató en Bilbao, sigue a 8. El Sevilla también está a 8 y el Villarreal ya solo está a 15 puntos del líder. Bueno, muchas dudas sobre el desarrollo del Real Madrid en los últimos partidos, sobre el rendimiento, sobre perder de nuevo esta gran oportunidad. Florentino ayer habló en la asamblea del Real Madrid, bueno, asamblea, en este acto que se monta para homenajear a los socios en los que se les entrega insignias por valor de que cumplen 25 y 50 años. Y allí habló sobre Zidane y Cristiano y les prestó todo su apoyo. ¿Escuchas?
Tenemos un equipo para seguir soñando, con un entrenador maravilloso como Zinedine Zidane, que ya lo ha conseguido todo con el Real Madrid, que reúne los valores y el talento necesarios para ser el líder de una de las mejores plantillas que jamás hemos tenido. Y quiero tener unas palabras para nuestro jugador Cristiano Ronaldo. Cristiano es el máximo goleador de nuestra historia. Y esta próxima semana estoy seguro de que va a conquistar su quinto Balón de Oro.
Apoyando Florentino Pérez a Zidane y a Cristiano Ronaldo. Cristiano que sigue seco ante el gol en el campeonato de Liga. Es increíble, pero Cristiano solo lleva 2 goles en toda la Liga, en todos los partidos que ha disputado hasta el momento. El Real Madrid tiene Champions el próximo miércoles 9:45 en el Bernabéu. Clasificatoriamente no se juega nada, va a ser segundo haga lo que haga. Y luego llega el Sevilla en la Liga. Para ese partido no van a estar ni Carvajal, ni Ramos, ni Casemiro, los 3 por sanción. El Atlético de Madrid, el gran beneficiado, tuvo fe, como dice Simeone, nunca hay que dejar de creer, pues en el minuto 88 superó a la Real Sociedad un 0-1 adverso para llevarse el partido 2-1. Y Griezmann aplaudido al final del partido, cómo cambian las cosas. Simeone hablaba de esos 6 puntos al Barça y de lo que le espera en Europa, semana muy importante para el Atlético.
Que estamos 6 del Barça. No, el campeonato es muy largo todavía y lo único que nos interesa ahora es intentar hacer lo que tenemos que hacer en Londres, que el destino después nos deje donde tendremos que estar, y de cara a la Liga a no mirar otra cosa que el partido que viene, que es lo que más nos importa.
El Atlético juega mañana en Londres frente al Chelsea, 9:45, a la vez la Roma recibe al Carabaj. El Atlético tiene que ganar y el Carabaj empatar en Roma, al menos para que el equipo rojo y blanco pueda clasificarse. Luego espera el Betis en la Liga. El Getafe, gran partido, gran victoria, 1-0 con gol de Arambarri, jugó 70 minutos con un hombre menos. Bordalás, el técnico del Getafe, es Bordalás, no Darth Vader, estaba muy feliz al final del partido.
El trabajo de los chicos, cómo han trabajado, los kilómetros que han hecho, el cómo han competido, se han dejado todo, lo habéis visto todos, qué manera de disfrutar, de ver competir, ¿no? Con qué honestidad, con qué honradez, con qué humildad, ¿no? Sobre todo eso, me quedo con eso porque he disfrutado sobre todo eso. Hoy es el Getafe que quiero, el Getafe que todos queremos.
Completamente afónico por las muchos gritos que dio durante el partido Bordalás. El Leganés, por su parte, también ganó 3-1 al Villarreal. El Leganés es 7º a 1 punto de Europa. El Getafe es 8º a 2 puntos de Europa. Garitano, después del 3-1, perdía 0-1. Estaba así de feliz.
Nos llevamos 3 puntos, tenemos 20. Está francamente bien. Ha sido una semana muy buena, ¿no? Copa, poder ganar el segundo partido en casa en 4 días no es sencillo, más por el rival. Bueno, pues hay que estar pues increíblemente contentos.
Y en segunda división, el Rayo le ganó al Granada 1-0, es 4º con 28 puntos. El Alcorcón empató en el campo de la Cultural Leonesa, es 14º con 21 puntos. Hoy la zona sur, Getafe, Leganés, grandes protagonistas en el partido de la una. Verlos 7º y 8º es una auténtica pasada.
Desde luego, pues nada, estaremos muy pendientes de todo lo que vosotros hagáis en el programa, el partido de la una, a partir de esa hora. Gracias, José.
Hasta
María.
Luego. De la una, como su propio nombre indica.
Y ahora son las 10 de la mañana, tiempo de información en Onda Madrid.
Onda Madrid,